Al otro lado del espejo.
Con Ron Freeman.
Amigos, saludos alados y bienvenidos a una nueva edición de Al otro lado del espejo. Un programa que hacemos con cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Deslizándonos, libres e ingrávidos, surcamos cada semana las ondas del ciberocéano en nuestro virtual submarino amarillo bajo la cota cero. Emitiendo para el mundo desde el 107.3 de Radio El Campello y el 87.5 de Onda Cartagena. Y como siempre, desde iVox.com. ¡Qué felicidad, amigos! Hoy he tocado agua, he tocado agua, por fin, nada menos que en las cristalinas y electrizantes azules aguas de Tabarca. Un pasote de buceo para los sentidos donde los haya. Tengo metido el infinito azul mediterráneo hasta la retina y más allá. ¡Wow! De verdad, creo sinceramente que no hay nada mejor en el mundo. Vosotros me entendéis. Además, estar rodeado y acompañado de un montón de apasionados del buceo y de la fotografía submarina. Es, francamente, lo mejor, ya sabéis. Dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y nosotros, los búzanos, tenemos uno increíble. Podemos volar, tal cual. No exactamente como Superman, pero bueno, volar, volamos. Y además, desarrollamos muy pronto la capacidad de emocionarnos al contemplar las maravillas del fondo del mar. Y esto conlleva la responsabilidad de contarlo, de mostrar al mundo toda la belleza que hay por disfrutar. Y claro, algo precioso merece la pena ser preservado. Creo que es la clave de todos y cada uno de los eventos, competitivos o no, de la fotografía submarina. ¿Qué puedo decir? Feliz de participar con mi gotita de agua en el Open Photosub Costa Blanca Gisset Alicante 2022. Nos vemos en los mares, amigos. Bueno, pues atentos al plan de buceos para la noche. Este es nuestro briefing nocturno. Las inmersiones van por este orden. Materia reservada. El espacio de divulgación de las reservas marinas de la Asociación Océano Alfa, presentado por la técnico medioambiental Gloria Delgado y con su invitada esta semana, Yaiza Santana, coordinadora del proyecto Conoce tu área marina protegida, Sadragonera, en Save the Med. Mis amigos los peces, la sección veterana de biología marina de la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, dirigida y presentada por la bióloga Inés García. Buceo racional, una inmersión en el buceo recreativo literal, profundizando en los conceptos que sustentan la actividad. Un reflejo vocal del blog del mismo título, por José Coronel Gualtrapa. Rumbo 215 grados, un espacio con estilo propio. Los deportes de agua, presentado por nuestro experto de cabecera, Sergio W. Smith. La cara oculta, el espacio tequi del programa, conducido por el instructor trainer de Dark Side Mount, Oscar L. García. Y con los habituales microespacios, mi cuaderno de buceo, un repasito a los programas ya emitidos y las propuestas para tu intervalo en superficie, hasta una nueva inmersión en las ondas, nos daremos una semana más por buceados. La foto de la semana es otra explosión de color submarino que bulle de puro rojo y amarillo. Se trata de un alevín de pez cofre cubo, Ostracion cubicus, tomada hace menos de un mes en las islas Similan, en el mar de Andaman, Tailandia. Todo un puntazo de foto, cortesía de Antonio de la Rosa, Gracias por compartirla, amigo. ¿Listos para la primera inmersión? Revisamos el equipo de vuestro buddy, hacemos un ok y saltamos al agua. Es costumbre en el mundo del buceo comenzar las sucesivas inmersiones empezando por la más profunda, así que no vamos a llevar la contraria a las buenas recomendaciones, por lo que la inmersión en profundidad la haremos en el espacio divulgativo de la Asociación Océano Alfa, materia reservada, que como siempre presenta y dirige la técnico medioambiental Gloria Delgado. Buenas noches, Gloria.
Buenas noches, Rol. Me encanta que me hayas elegido este humilde espacio como el más profundo, porque realmente traigo un tema para pensar. Y te voy a invitar a pensar en ello. Y no te había avisado. Estamos en frío. Empezamos bueno, en frío.
Ya tú sabes.
Pero bueno.
ya tú sabes.
Pero bueno, sabes que va a ser interesante. Y es que llevaba un tiempo dándole, bueno, tratando, ¿no? Masticando y digiriendo este asunto. La equidistancia o ese tener que elegir entre la vigilancia, los medios de vigilancia, el vigilar, incluso el castigar y el multar a los infractores en una reserva marina, pero bueno, se puede hacer extensible a cualquier espacio marino protegido, incluso terrestre, o el educar, el informar y el concienciar, ¿no? Nos movemos, al menos en este lado del hemisferio norte, en un paradigma que obviamente todos sabemos que hay que proteger el medio ambiente y en nuestro caso concreto el medio marino. En los poderes públicos, la administración también, consciente de ello, pone medidas y dedica recursos, pero ¿qué pasa con la población? ¿Cómo lo estamos llevando? Y eso era lo que quería hablar, porque cuando hablamos de cualquier otro tema, ¿no? De lo que las obligaciones, ya más allá de la moralidad, de las obligaciones para con el medio ambiente, siempre decimos, es que hasta que no nos tocan el bolsillo, sobre todo los españoles, ¿verdad? ¿No? Es como un estigma que tenemos. Sí. No, parece que no reaccionamos. Hasta que no se le pone precio a los beneficios de una reserva marina, como también hemos hablado, y bien, proyectos muy interesantes que ponen un valor económico al beneficio ambiental de las reservas marinas, parece que no lo creemos, ¿no? Y hasta que no perdemos el euro, no la espabilamos. Pero yo, por mi experiencia, que también trabajo, sabéis que hacemos muchas actuaciones, muchas actividades con pequeños, con niños y niñas de cortas edades, pues creo que la cosa ya no es tan así, ya algo está cambiando en nuestra sociedad. También en este programa, bueno, en el otro lado del espejo, ¿no? En todo el programa completo, también se va viendo un poco ese cambio de paradigma, de mentalidad en la gente, cuando hablamos de que cuidamos el mar, los buceadores, pues como nuestro espacio, como nuestra casa, como el motor de la economía de los centros de buceo, no solamente los pescadores, que les hemos invitado muchas veces y por supuesto son los primeros interesados en proteger la biodiversidad, pero no, desde los buceadores hemos cambiado simplemente el meternos debajo del agua a ver cosas bonitas, a peces de colores, a interesarnos por su biología, por las amenazas, por su entorno. Y eso creo que también, pues un poco lo has podido ver y lo hemos podido ir evolucionando juntos. Rol, que tú llevas muchos años también en este mundo.
Cierto, cierto. Se produce una auténtica evolución. Siempre he dicho que un buceador nuevo, alguien que inicia este camino del buceo, pues va a vivir también una evolución, una transformación personal. Eso es evidente, ¿no? decir, de vivir ignorando completamente qué es lo que hay al otro lado del espejo, precisamente, que es como llamamos a nuestro programa, pues a implicarse, ¿no? A darse cuenta, a reconocer, aprender, claro, lo que hay aquí. Yo es que creo que tocas un tema que es espinoso y que es muy, muy interesante, pero que, en fin, creo que está en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos. Tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestra idiosincrasia, ¿no? Es nuestro comportamiento. Y obviamente en los espacios protegidos, como son las reservas marinas y demás, los espacios protegidos en general, que son de todos, pues se produce, yo creo que con mayor relevancia, ¿no? Esta situación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la gente es muy chulería, o sea, tiene mucha chulería. No en general, quiero decir, siempre hay alguien, ¿no? Es decir, creo que por regla general la gente es muy respetuosa, pero siempre hay alguien que es más chulo que un ocho, ¿me entiendes?
Que entonces,
este le da igual. Sí,
sí, por eso, bueno, por eso hay vigilancia, ¿no? Y por eso seguimos haciendo ese trabajo. De hecho, iba a dar algunos datos. Estoy dando unos datos que no tienen en cuenta ahora mismo las reservas marinas de las últimas, las de Dragonera y la de Cabo Tiñoso. Las que, bueno, por supuesto, las que estaban ahora en trámite tampoco. Pero aproximadamente, ¿vale? Así a números grandes, las reservas marinas de interés pesquero en España protegen más de 100.000 hectáreas, 101.965 hectáreas. Bueno, entonces ese tiempo de protección. Para tal cantidad, que parece que, bueno, así un número, bueno, parece que no es mucho, ¿no? Pero bueno, son muchas hectáreas, además es en el mar, que no es tan fácil, que necesitan barcos para ir a vigilarla, necesitan 21 barcos, tenemos 21 barcos de medios para vigilarla. En los que trabajan, o los que se embarcan y desarrollan su actividad, más de 90 guardapescas, que eran 95 guardapescas. Los guardapescas, además, hay que puntualizar que son personas que tienen un título, una habilitación que les permite hacer labores de vigilancia, que no cualquiera puede ir a ni siquiera llamar la atención a alguien que consideremos que esté haciendo algo indebido. Uh-huh. No tiene que ser un guardapescas el que vigile, primero el que tiene derecho, ¿no? Parecería como que si lo estuviésemos cotilleando a todos los usuarios del mar, no es el guardapescas el que tiene que vigilar, el que puede observarnos, el que puede amonestar y que puede levantar un acta para denunciar. Uh-huh. Además, no solamente son los guardapescas los que van en el barco, necesitamos que vaya un patrón, necesitamos uh-huh. que vaya un mecánico, es decir, hay mucho capital humano en la vigilancia. Y bueno, aparte también, pues medios terrestres, como los coches, etcétera, y todos los medios también que se han desarrollado últimamente, como pueden ser barcos con cámaras, con placas solares, que son los que hacen vigilancia de manera autónoma, ¿no? Uh-huh. O bueno, y en pesca, pues ni te cuento todo lo que... Pero claro, el problema es que no es suficiente. Aún así, no tenemos suficientes medios, o digamos que ni todos los medios del mundo serían suficientes para evitar el furtivo, porque el furtivo es muy muy listo, muy pillo. Y se sabe los horarios, se sabe por dónde sale el barco, sí. Tienen un I+D increíble para desarrollar nuevas técnicas de furtivo, que no lo voy a decir en la radio por si acaso a alguien le doy ideas, pero cosas totalmente que de la NASA, ¿no? Que, uh-huh. que cosas absolutamente increíbles que se desarrollan para poder pescar, sobre todo pesca submarina ilegal, una reserva no se permite esa actividad, pues para poder ir a pescar sin que nadie les pille. Y vuelven locos pues tanto a los guardapescas como a la Guardia Civil, que también la Guardia Civil del Mar también apoya la vigilancia en reservas marinas. En fin, bueno, se imagináis un poco cómo pasa con el narcotráfico, que cada uh-huh. vez inventan otra cosa más rara y la realidad siempre supera la ficción. Pues un poco es así. Y claro, todo esto pues cuesta un dinero que lo pagamos todos los contribuyentes. En cierto. Concreto, mira, tenía aquí un dato, la inversión anual desde la Reserva Marina de la Ante Mallorca y Cala Rayada uh-huh. era de 473.137 euros anuales, casi medio millón de euros.
Yo estaba pensando, Gloria, que a veces a lo mejor sale más caro el collar que el galgo, ¿sabes? Y es por esto que decimos que bueno, pues que hay una parte, aunque sea pequeña, pero que es muy activa, ¿no? Una parte que son los furtivos y demás, que van a contracorriente y que trabajan un montón para no estar dentro de la norma. ¿Sabes?
Claro, aquí tenemos que distinguir entre que la persona que se salta la norma pues puede ser un poco por desconocimiento o por chulería o por estupidez humana muchas veces.
De eso hay mucho.
Y que te pones a hacer cosas que sabiendo o no sabiendo, pero no se deben hacer, pero porque yo soy así, porque yo lo valgo, ¿no? Y hay gente que se dedica a sacar el beneficio económico, que es su profesión, a hacer, bueno, podríamos decirlo, pesca furtiva, ¿no?
Sí.
De manera profesional y sabiendo que se está saltando todas las normas habidas y por haber, pero que les da igual porque, bueno, pues tienen una logística preparada para ello y, bueno, pues lo hacen. Y,
a veces,
no, sí. Y al final, ¿a quién pillan? Al que va de chulo.
Ya, al pringao, al pantón, claro, al de pardillo. Al porque, claro, es que a veces yo creo que casi siempre es una relación entre el riesgo y el beneficio, ¿no? Es decir, si me pillan alguna vez, a lo mejor me ponen una multa, pero yo no sé, no desconozco las cuantías, ¿no? No sé si esto trae a cuenta o no trae a cuenta. Y ya sabes lo de las multas, pues a todo el mundo no le afecta igual, ¿sabes? Depende de tu capacidad económica, pues para unos es aquello de señor juez, cóbreme dos, que ahora le voy a dar otra, ¿entiendes? Claro. Entonces,
con el medio ambiente lo tenemos día a día también. O sea, la gente que se dedica profesionalmente saca lucro, las multas le van a dar igual. El reconocimiento, bueno, podemos decirlo como ese rechazo social, le va a dar igual.
Claro.
¿No? Porque a ti y a mí nos sacaría los colores si hiciésemos algo ilegal. Uh-huh. Pero a una persona que vive de eso, pues no. Claro, es mucho dinero. De hecho, estábamos mirando en todo lo que se dedica a conservación. Se dedica más a la vigilancia, por ejemplo, en reservas marinas que a investigación.
Uh-huh.
Y de aquí a mí me venía ese de, bueno, ¿y cuánto estamos invirtiendo en educación? Porque a lo mejor esto lo podríamos arreglar. O esa es mi esperanza, esa es mi leitmotiv, en que lo podemos utilizar, o lo podemos arreglar concienciando a la gente y creando ese sentimiento de pertenencia. Porque quien realmente ama a las reservas marinas o ama al medio marino, medio natural, no lo agrede. Nadie iría a quemar su propio jardín, ¿no? O algo que realmente es un símbolo que tiene sentido para ti. Pero bueno, no sé, a ver, dime tú, dentro de los... Voy a daros un dato, porque de lo que se gasta en hacer a la marina, que hemos dicho que en vigilancia al año podría ser, pues eso, medio millón de euros, así en cifras redondas tenemos 12, pues con lo cual son 6 millones de euros. Y la Fundación Biodiversidad, en el programa Pleamar, en la última convocatoria, para el eje de sensibilización, proyectos de sensibilización, daba 1.200.000 euros en total para todos los proyectos.
Uh-huh.
Claro, en comparación, bueno, no son todos los datos habidos y por haber, ¿no? Pero en comparación podríamos decir, jolín, pues qué calderilla se está dedicando cuando creemos que realmente es la raíz del problema, ¿no? Aparte de luego, pues el tema de la necesidad económica de la gente, que bueno, podríamos ir por otro lado, pero aún así, aunque tengas mucha necesidad económica, sería difícil que agredas al medio que quieres proteger o que quieres que te sientes parte de él, buscarías otras formas, ¿no? O al menos no lo harías de una manera tan agresiva, pienso yo.
No, está claro. Esa educación a la que tú haces alusión, que me imagino que tiene que ver también con la difusión y la divulgación, es decir, que la gente haga suyo lo que es suyo realmente, porque si las reservas marinas son en cierto modo de todos, hombre, todos estamos obligados a proteger. Efectivamente, no tenemos capacidad, además no se recomienda a nadie que llamen la atención a un furtivo o a alguien que vean que está haciendo algo que no debería de hacer. Hasta ahí no hay que implicarse. Lo que hay que hacer es descolgar el teléfono y hacer una llamada, en este caso, pues eso, a la Guardia Civil del Mar, por ejemplo.
Me encanta que traigas ese tema con los buceadores, porque ahí está luego la tercera pata, ¿no? Tenemos una parte de vigilancia que siempre va a ser insuficiente, pues porque como si la vigilancia en general en todos los aspectos de la vida. Tenemos una parte de educación ambiental que al sector del buceo ya nos cala, nunca mejor dicho, ¿no? ya nos hemos mojado por el tema y lo tenemos metido ya en la sangre. Y ahora falta que también que nos gusta, ¿no?, el sector del buceo, y yo creo que nos podemos considerar ahora mismo un sector activista medioambiental que queremos implicarnos. Y ya nos han comentado desde nuestros centros de buceo, la red Pescares en reservas marinas, que quieren hacer algo, que claro, por una parte es el espacio suyo, ¿no? Esa sensibilidad que tenemos por el mar, por nuestro PC, por nuestras plantas, nuestros organismos. Y por otra es con jolín, es que es donde comemos. Es que no podemos estar permitiendo que vengan a destrozarlo, ¿no? Y bueno, avisar también desde los centros de buceo que lo que dice Rol, descolgar el teléfono, en informar, ¿no? Muchos ojos debajo del agua y podemos dar mucha información, tener en este caso comunicación constante con los coordinadores de reservas marinas, con la vigilancia y bueno, que siempre están disponibles y ellos lo saben, pero también el hablar, difundir, no llamar la atención, bien como dices, porque no podemos, porque no somos guardapescas, nosotros, bueno, alguno habrá a lo mejor que tenga ese doble perfil, ¿no? Pero no es lo habitual, tenemos otros trabajos, quien gestiona un centro de buceo, quien luego trabaja en una oficina en Madrid, además de ser buceador, no somos policías, no somos guardapescas, no debemos hacer esa, pero sí que podemos tomar parte activa y sí que podemos implicarnos, hacer activismo y de alguna manera no solamente denunciar ante las autoridades, pero también denunciar desde nuestros centros de buceo, informando a los buceadores, creando esa presión social que poco a poco iremos acotando al furtivo a darle ese rechazo, ¿no? Pero tratarle como lo que es, un delincuente, porque los furtivos, no olvidemos, son delincuentes y nos están robando a todos los propietarios de reservas marinas, que aunque siempre decimos aquí que son los pescadores artesanales, pero somos todos todos los ciudadanos y ciudadanas de propietarios de reservas marinas.
Me ha gustado esa expresión que utilizas, el rechazo, que además se utiliza también para otras lacras que tenemos en la sociedad, ¿no? Hay que fomentar ese rechazo, es decir, nada de tolerancia, ya está bien, hombre, ya está bien, ya está bien. Entonces, tengo que deciros, el número de la Guardia Civil, el número de emergencias de la Guardia Civil es el 062. Es aconsejable llamarles a ellos, más que al 112, porque el 112 está para emergencias. Y hay una serie de cuestiones que no van a atender. Entonces, la Guardia Civil, sí, la Guardia Civil tiene el servicio marítimo de la Guardia Civil y está todo centralizado, es el 062 para todo. Esas emergencias, llamar, si tenéis un móvil y podéis tomar alguna captura, alguna foto, un vídeo, se puede hacer también. Es decir, bueno, alguien que está, pues eso.
Bueno, en realidad no se puede hacer, pero no es lo más ortodoxo, porque nuestra imagen no va a servir para nada. No, incluso nos podría meter en un problema. Yo ahí creo que lo mejor es llamar,
bueno,
que acudan antes posible, porque además el mar tiene una ventaja en este caso, que sí. Si no les pillan en situ pescando o haciendo la fechoría, les van a pillar en puerto, no les van a pillar en tierra porque tenemos que volver. No nos podemos quedar en el mar.
No, pero Gloria, mira, ha sucedido hace relativamente poco en Canarias, precisamente, y además no es la primera vez. Alguien sale del agua, pescador submarino, furtivo, obviamente, con un angelote. Está protegidísimo. Una escuatina. ¿Vale? Entonces, la gente lo llama la atención, que esto es lo que estamos diciendo que no hay que hacer. La gente llamó la atención, se enfrentaron, en fin, muy malamente, porque esto siempre tienes las de perder. Porque, en fin, tú no estás en ese ambiente, ¿no? Entonces, simplemente la gente hizo fotos, hizo vídeos. Eso se comunicó a la Guardia Civil y en muy poco tiempo esta persona estaba identificada, detenida, sancionada y, en fin, todas las medidas habidas y por haber, pues que para eso están, ¿me entiendes? O sea que sí que funcionó el tema, ¿eh? Funcionó,
sí, bueno, perfectamente. A ver, yo no lo voy a recomendar porque es eso, al final es poner a una persona que se puede arriesgar a tener un problema, ¿no? Pero bueno, que sí es verdad que me parece muy valiente. Y quien quiera, pues sí, por supuesto, pues al final tenemos que dar la cara por nuestra biodiversidad. También iba a decir, aparte del 062, en la página web de reservasmarinas.net, no voy a decir los 12 porque no quedamos, pero hay una parte que son de publicaciones, en las publicaciones están los folletos de todas las reservas marinas, ¿vale? De esta manera, si no, pues por si acaso en la reserva marina no tuviese material o no encontréis carteles, lo podéis, la gente que visita habitualmente, se mueva por allí o vais ahora de vacaciones. En las publicaciones están los folletos, y en los folletos, en los trípticos, están siempre los números del servicio de vigilancia y toda la información relativa a reservas marinas. Lo podéis descargar en PDF o lo podéis hacer una foto, como queráis, y ahí tenéis las oficinas de la vigilancia y de mantenimiento de reservas marinas, pues, para cualquier contacto, bien sea información o bien sea también pues hacer una denuncia. Aviso.
Hombre, yo estoy convencido que en muchas zonas que conocemos y que hemos traído aquí al programa, a este espacio en materia reservada, pues yo qué sé, pues estas famoso proyecto Pescares, que puso de acuerdo a los pescadores y a los buceadores, pues se crea una conciencia colectiva, ¿no? Y ya cada barco de buceo y cada barco de pesca es un punto también de vigilancia, ciertamente, ¿no? Para proteger lo que es su sustento de cada una de las colectividades, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues como buceadores o como centros de buceo, es evidente que yo creo que ya están implicados también, ¿no? Esto es importante.
Sí, al menos como ojos que están, bueno, pues que nadie bueno, quitamos una parte del problema si uh-huh. creamos eso, lo que dice, ese rechazo. Y aunque sea el mirar mal a la persona que está haciendo algo indebido, una acción ilegal en la reserva marina o alguna agresión en la reserva marina, pues ese rechazo social ya va al menos a disuadir. No hace falta tampoco, bueno, pues nosotros no somos vigilantes, no somos policías, pero sí, cuando la comunidad del buceo planta cara, ya estamos ahí. Y luego pues que se pueden hacer otras muchas cosas y bueno, pues podemos seguir hablando más de uh-huh. ellas, pero... No por ser la primera sección quiero quitar más tiempo a mis compañeros que vienen ahora.
Ni mucho menos. Gloria, es un placer siempre tenerte en el programa, que hablemos de estos espacios porque son probablemente los que nos hacen disfrutar más. Es donde más a gustito estamos, donde más vida vemos, donde más biodiversidad. Y bueno, pues es lo que queremos. Queremos estar en este mar y protegerlo.
Así es, y que por mucho tiempo.
Muy bien, Gloria, pues un besote grande. Hasta muy prontito.
Gracias a todos para ti.
El espacio de materia reservada que acabas de escuchar es una acción del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro, desarrollado por Océano Alfa, con el objetivo de poner en valor nuestras reservas marinas y a sus verdaderos protagonistas, los pescadores artesanales. ¡Hey, buzo! Bienvenido a la 11ª edición del Open Photosub Costa Blanca Guisset Alicante. ¿Cuándo? 28 y 29 de mayo. Una competición Photosub valedera para la Copa FEDAS de la Comunidad Valenciana. En las cristalinas aguas de la Reserva Marina de Tabarca, un auténtico lujo submarino. Si eres un loco de la fotografía submarina, anímate y participa en este clásico de la competición Photosub. Ya sabes, lo importante es bucear y contarlo a través de tus imágenes. Apúntate ya en el correo del Club Guisset de Alicante, imagen@guisset.es. Nos vemos en los mares.
¿Una idea para regalar estas Navidades? ¿Qué te parece un tesoro del fondo del mar? La bodega submarina Crusoe Treasure te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad, madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico. Entra en la bodega virtual underwaterwine.com y elige el vino especial que más te guste. ¿Que no sabes cuál? No lo dudes. Puedes pedirnos una cata virtual personalizada y te ayudaremos a disfrutar a tope los matices de un vino que refleja al máximo la influencia del mar. Y además, si eres oyente de Al Otro Lado del Espejo, con el código AOLDERRADIO21 obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos. Estas Navidades brinda con un tesoro del mar con Crusoe Treasure.
Todo el mar por descubrir a un paso desde Nautilus, tu escuela y tienda de buceo en Barcelona. Desde la primera experiencia, tu bautismo de buceo y toda tu formación como buceador en un centro PADI 5 estrellas. Todo el material que necesites para que la aventura submarina sea la experiencia de tu vida. Salidas desde Lloret de Mar a toda la Costa Brava y viajes de buceo a los destinos más importantes del mundo. Todo lo tienes aquí, en Nautilus. Entra en nautilusdivecenter.cat y encontrarás todas las marcas y un amplio stock, reparación y mantenimiento de equipos por manos expertas y todo a un precio súper competitivo. Si lo tuyo es el mar, Nautilus, todo lo que puedas soñar.
Hola, Rol. Estoy buscando un destino de buceo para aprovechar mejor mis vacaciones.
¿Cuál me aconsejas?
Si llevas tiempo queriendo hacer un viaje donde tengas todo el buceo que puedas desear, no me cabe la menor duda que la Riviera Maya, el Caribe mexicano, es la mejor elección.
¿Puedes darme una pista?
Te las doy todas, verás. Coges un vuelo directo a Cancún en Quintana Roo, que es como la manga del Mar Menor, pero con mojitos. Coges la ruta 307, rumbo sur, y en un momento estás en Playa del Carmen. Buscas la avenida 45, esquina calle 26, y ya estás en Pepe Dive Center.
¿Te refieres a Pepe Esteban, el experto en tiburones toro?
El mismo. No tendrás un momento para aburrirte, te lo aseguro. Bucearás en los mágicos cenotes que salpican la selva maya, en los increíbles arrecifes de Cozumel, y si te portas bien, verás el mayor pez del océano, el tiburón ballena. Y además, con tus propios ojos verás a Pepe, con su cota de malla, atraer a su lado a los magníficos tiburones toro. Una auténtica pasada. Solo tienes que enviarle un correo a info@pepedivecenter.com y tendrás a tu alcance el viaje de buceo de tu vida. ¿Pero dónde vas tan deprisa?
No espero más. Esta vez quiero contarlo yo. Me voy volando a Pepe Dive Center.
La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. O sea, que el campo es amplísimo. Aún si lo limitamos al medio marino, ahí es nada, la mayor parte del planeta se encuentra sumergida y es lógico pensar que también bajo el agua existe la mayor biodiversidad. En Mis Amigos los Peces, el espacio de biología marina de la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, aprendemos a reconocer esta biodiversidad para tenerla en cuenta en nuestros futuros buceos, conocerlos, amarlos y preservarlos, como siempre. Presentado por la bióloga marina Inés García. Buenas noches, Inés.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
En esas estamos, en esto de la biología marina, ¿verdad?
Claro. Que a veces no es sencilla del todo, pero siempre es apasionante, ¿no?
Hombre, claro. Despierta nuestra curiosidad, está claro.
Pues sabéis que en los últimos días, aquí en la escuela, al menos dos personas me han transmitido su admiración por un tipo de peces en concreto.
Bien.
Que supongo que se extenderá a muchísima más gente, porque son las mantas. Y en concreto fueron Juan Costes, que buceó con ella recientemente en Ecuador y venía con los ojos como abiertos y decía, tú no te imaginas, te miraban tan de cerca, era como un encuentro muy, muy intenso, vino alucinado. Y Álvaro, que también las conoció en Bali hace un poco más de tiempo, pero también decía que había tenido una experiencia con ellas alucinante. Y como sabéis todos, pues las mantas son peces, pero son peces de esqueleto cartilaginoso, como los tiburones. Y pertenecen al orden de los miliobatiformes, que incluye una decena de especies y un solo género. Digo una decena porque como va cambiando, a veces, pues sabéis que la taxonomía y la clasificación es compleja y no es algo estático. Y de hecho voy a hacer un paréntesis y os voy a remitir al blog de Mónica Alonso, nuestra compañera del programa y colaboradora, que en su blog Las Protejamos las Maravillas del Mar, en octubre del 17, escribió sobre los nuevos datos en la clasificación de mantas y medulas. Y aquí nos explicaba Mónica que en un artículo que se publicó, bueno, ahí tenéis todos los datos por si lo queréis leer, pues que ya dejaba de existir dos géneros, ya no eran manta y mogula, sino que por una serie de estudios que habían hecho con el ADN, pues consideraban que eran que solamente había un género que era mogula. Y luego el número de especies, pues ya no se consideraban 11, sino 8. Total, que si queréis profundizar un poco más sobre la taxonomía de este grupo, os remito al blog de Mónica, que siempre lo explica todo muy sencillito y con mucha profundidad. Entonces, volvamos a las mantas, que sabéis que, hablando en general de ellas, no de una especie en concreto, pues tienen una distribución que se dice que es circumglobal, o sea que pueden vivir en todas las aguas del planeta, pero generalmente asociado a zonas cálidas, a zonas tropicales o templadas. Y son animales pelágicos que viven en la columna de agua, a diferencia de otros representantes dentro de las rayas, que son las verdaderas rayas que viven pegaditas al fondo, que son bentónicas. Pues bien, las mantas viven en la plataforma continental o cerca de islas, alrededor de islas, y a menudo están en grupos que pueden ser desde pequeños hasta muy grandes y se suelen observar nadando cerca de la superficie, porque es aquí en la superficie donde van a alimentarse de plancton, gracias a unas branquias que tienen muy modificadas. Y esto seguro que muchos de los buceadores que nos escuchen habrán tenido oportunidad de bucear con mantas. Bueno, la mayoría, ¿no? ¿Tú has podido bucear con mantas?
A ver, con mantas no. Con mantas no. Con mantas... Lo que es con mantas, mogulas y demás, no. A ver, sí que bucea con rayas.
Si te sirve de consuelo, yo tampoco.
Porque los obispos no son mantas, ¿no? Son rayas.
No, son un tipo, o sea, son de otra familia diferente.
Por eso.
Más cerca de las águilas marinas.
Uh-huh. Claro, he visto los torpedos, lo que llamamos torpedos, ¿no? Las tembladeras, sí. Torpedos, tembladeras, sí. Y alguna vez un obispo de estos volando.
Sí. Yo mantas así, de estas de las que estamos hablando, tampoco las he visto. Tengo ahí una cita pendiente con el mar. Pues os decía que se alimentan cerca de la superficie y luego, en general, de su biología se conoce poco, pero de su reproducción menos todavía. Se sabe, por ejemplo, que no son muy prolíficas, que tienen una o dos crías por camada y que no paren todos los años. Y luego la descripción así en general de su cuerpo, pues tienen un tamaño que, dependiendo de las especies, puede variar entre 1 y hasta 7 metros de anchura. Imagínate, 7 metros de envergadura. ¡Buah! Luego tienen un disco del cuerpo, un disco corporal que es más ancho que largo. Y los ojos y los espiráculos están localizados en posición lateral. Tienen unos ojos así bastante grandes, que es lo que no me contaba Juan, que decía, es que te miran, parece que te están mirando así muy directamente. Y luego lo más característico quizá es dos aletas o apéndices cefálicos que tienen a ambos lados de la cabeza y que utilizan a modo de embudo para dirigir el alimento hacia su enorme boca, porque tienen una boca muy, muy ancha, que puede estar en posición terminal o ventral, y que es una característica que tienen en común con otros tiburones que también son filtrados, o sea, con tiburones, son otros elasmobranquios que son filtradores, por ejemplo, el boquiancho o el tiburón, ¿cómo se llama? Ballena, gracias. Pues esa es una característica común. Estos animales filtradores tienen bocas enormes. Y luego, en cuanto a la cola, también puede variar en longitud dependiendo de las especies, pero generalmente es menos larga que la anchura del cuerpo. Así, para hacernos una idea. Uh-huh. Y luego, también los que habéis buceado con mantas, pues sabéis que tienen varios comportamientos curiosos, pero quizá el que más nos llama la atención es esa costumbre que tienen de usar las estaciones de limpieza cerca del arrecife, que son esas zonas del fondo marino donde los tiburones, las mantas, otros peces, así vamos, muchas especies de peces, pues van a que otros más pequeños, que son los limpiadores, los mantengan aseados. Lo que hacen es pues comisquear los parásitos, la piel muerta, que tienen así entre las branquias o por la piel, están ahí haciéndose el aseo. Y luego, pues en cuanto a su relación con el hombre, lo que más nos emociona, como le ocurría a Álvaro y a Juan, es poder bucear o nadar con ellas, que es un encuentro así como bastante cercano. pero hay que tener cuidado porque si no se hace de manera ordenada y respetuosa, se convierte en una amenaza. Y luego, otra relación un poco menos bonita, pues es que aunque durante mucho tiempo no han sido objeto de pesca, en los últimos años sí que hay un comercio creciente de mantas para conseguir las láminas branquiales, los arcos branquiales que se utilizan en la medicina asiática, aunque hacen una especie de tónico. No se sabe, vamos, no se tiene certeza de que sea eficaz, pero sí que se pescan mucho por esto y también se capturan accidentalmente cuando se hace pesca de atún o de pez espada. Todo esto os cuento, Rol.
¡Qué maravilla! Inés, pues ¿sabes qué pasa? Que me has puesto los dientes largos porque tengo la expectativa de que este verano, en agosto, cuando hagamos el viaje de aniversario a Maldivas, precisamente sí. Uno de los platos fuertes y uno de los, un poco de los, en fin, las inmersiones ideales que pensamos hacer es esta, ¿no? Esta con las mantas y demás que tantas veces hemos visto, pues a otros compañeros, a otros buceadores, ¿no? Que comparten vídeos, fotografías y demás en estos encuentros, como tú dices, pues muy, muy controlados, muy, en fin, digamos, te dicen cómo tienes que hacer, dónde te tienes que poner, te llevan precisamente a estas estaciones de limpieza para que puedas verlas pasar una y otra vez con toda tranquilidad, o sea que es una pasada, ¿no? Es como meterte dentro de un documental, ¿sabes? De estos increíbles, pues te he puesto ahí dentro viendo aquello y dice, bueno, decía tu amigo que parecía que te miraban. Pues claro que te miran perfectamente igual que nosotros a ellas, ¿no? Es una pasada, es un pez increíble, espectacular, bueno, maravilloso verlas volar con esa magia que transmiten, ¿no? Es una maravilla. Espero
poder. Tienes razón, Rol, que cuando lo estaba preparando me he acordado de vuestro viaje. Joder, seguro que...
Madre mía.
Ya nos contaré.
Bueno, vamos a ver. Todavía queda tiempo y, en fin, está todo, pues eso, en el aire, ¿no? Es todo una ilusión lo que tenemos ahora mismo. Pero bueno, ya estamos disfrutando de ello, ¿eh? Porque ya hablamos de ello, ya pensamos en ello y ya estamos con el tema. Bueno, y quería aprovechar unos minutillos que nos has dejado de tu tiempo, te sobra, pues para utilizarlo con este microespacio que llamamos un océano de palabras y en el que nos sumergimos un poco en la etimología de las palabras, bueno, pues que probablemente utilizamos como denominación común de muchas de las especies marinas, ¿no? En este caso he elegido una palabra que está muy, muy definida con respecto a la especie marina que la identifica, que es lula. ¿Te suena, verdad, Inés?
Sí.
Lula. Bueno, pues lula, así como lula, como palabra lula, no está en el diccionario. Sin embargo, Google utiliza un diccionario que denomina Oxford Language y ahí un poco sí lo recoge, ¿no? Habla como adjetivo, dice que la palabra lulo o lula, como adjetivo, pues determina, en Chile, por ejemplo, se le dice a un adolescente que es alto y delgado. ¿Vale? Y también como nombre masculino, en Chile, se le da al envoltorio o paquete pequeño y de forma cilíndrica. Estas son las únicas acepciones que yo he encontrado en un diccionario, entre comillas, digamos, porque bueno, es Google, ¿no? Pero sí que hemos encontrado mucha información por otra vía. Se trata de un ictiónimo, es decir, el nombre de un pez, aunque no sea propiamente un pez, pero sí un objetivo de la pesca, en todas sus variantes, propio de la costa occidental andaluza. Esta forma es de origen incierto y controvertido, según el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico. Esta voz está originada en el latín lóligo, calamar, y que por vía popular pasó a ciertas lenguas, como el gallego-portugués, en la forma lula. Precisamente, este es el origen que propone Alvar, pero para este autor el étimo portugués remonta a lunula, lunita, de donde lunla, lulla y lula, aunque, como bien dice Ríos, esta edición carece de congruencia semántica. A esto hay que añadir que los informantes creen que se trata de aluda. Digamos, sería alúa, lúa y luda más arriba, en chipiona. Dijeron la fórmula alúa y le añadieron que se llama así por las alas, con lo que se refieren a las aletas en forma de corazón que poseen en el extremo del manto. Sin duda se trata de una etimología popular propiciada por la pérdida del valor semántico primitivo de lula, la similitud fonética con aluda y variantes fonéticas y la posibilidad de una nueva motivación semántica, las supuestas alas de la especie. Bueno, en la desambiguación encontramos que si decimos lula podemos referirnos a Luis Ignacio Lula da Silva, que es un político y expresidente de Brasil, que yo creo que todo el mundo conoce. Lula también es una localidad en los Países Bajos, en Italia, en Eslovaquia. También Lula, Mississippi, es una localidad en Estados Unidos. En Georgia, también en Estados Unidos, hay otra que se llama Lula. Lula es una banda, que es un grupo musical español de pop rock. Y Lula también es un personaje del videojuego independiente de 2012, Papo y Yo. Y bueno, Lula también se utiliza como nombre propio femenino. Y hasta aquí nos da decir, pero vamos, que digamos que es una de estas palabras, como decimos algunas veces, que directamente está inspirada en el mar, está inspirada en una forma de denominar a los calamares, ¿no? Al calamar, a una especie o a unas especies de calamares. Pero bueno, es lo que hay. Inés, ¿qué te parece?
Pues muy bien, ¿no? A mí me sonaba que lula en calamar, o sea, en portugués era calamar y del nombre de una chica. Uh-huh. Pues pero lo demás me lo has enseñado.
Poco a poco. Muy bien, pues nada más para despedirnos, Inés, como siempre, con buen sabor a música, es como nos gusta, pues vamos a utilizar un tema de un grupo que se llama Seaway Lula on the Beach. ¿Te parece?
Me parece fenomenal. Y así lo conozco.
Un besote grande, Inés, y hasta muy prontito.
Un abrazo y hasta pronto a todos. Adiós. Check out the polka dot bikinis. Fill my cup, say what's up. The margaritas make it easy.
Ya sabéis lo que dicen del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Sin embargo, parece lógico aplicarlo profunda y constantemente a todo lo que nos rodea en esta vida, especialmente en aquellas actividades que realizamos y que podríamos denominar, sin temor a equivocarnos, como de riesgo. Y el buceo, por mucho que digamos, es una de ellas. Por tanto, aplicar el sentido común tiene todo el sentido. Y cuestionarse toda la estructura de los principios que lo sustentan, hasta el último detalle, aparentemente sin importancia, porque amigos, en el buceo todo es importante. Y si no, que se lo pregunten al autor del blog Buceo Racional, que aquí tiene su espacio también, José Coronel Gualdrapa. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, ¿qué tal, José? No sé si tú te planteas un poco esta máxima del sentido común, creo que sí, ¿no?
Bueno, se intenta.
Bueno, en la última oportunidad que te tuvimos por aquí en el programa, estuvimos hablando, si no me equivoco, de un poco del tema de equiparse, ¿no? De equiparse, de montar de empezar la inmersión desde el centro de buceo, etcétera. Y creo que querías profundizar un poquito más en este tema.
Es que es un asunto que mucha gente da por hecho. Uh-huh. Y yo creo que es un error. Partíamos de la base de que muchísimos incidentes que se producen debajo del agua en realidad se gestan fuera del agua. Uh-huh. Es decir, se producen a la hora de equiparse, se producen a la hora de llevar el equipo. Es decir, incluso la manera de tirarse al agua muchas veces no es la mejor, porque uno se tira estresado, uno se tira con el dióxido de carbono, es decir, al borde de la hipercapnia. Y eso repercute en toda la inmersión. Además, repercute, eso ya lo veremos en otros artículos, pero repercute de una manera muy importante. Repercute en la narcosis, repercute en la probabilidad de enfermedad descompresiva y puede producir pánico. Entonces, creo que no se valora lo suficiente el tirarse al agua con la conciencia de que el equipo está perfecto, de que funciona porque se ha comprobado que se ha tenido tiempo para comprobarlo y uno se tira al agua tranquilo. Eso yo creo que no se valora lo suficiente. Quizá por la dinámica que los centros suelen inocular a los buceadores. Hay que tener en cuenta que los centros son negocios y que están sometidos a horarios. Muchas veces los horarios, en mi opinión, no están tan justificados, pero bueno, eso es otra cuestión. Están pensados en función de su dinámica propia, de su rentabilidad, de su dinámica, de sus horarios, de la lejanía a los centros de inmersión, etcétera, etcétera. Pero no es normal, los hay, pero no es normal que se planifiquen las cosas en función de que el buceador tenga tiempo de hacer todo ese tipo de comprobaciones tranquilamente y con margen para resolver cualquier problema.
Cierto.
La última vez que hablamos, dijimos varias cosas, como por ejemplo, muy resumidamente, que es mejor hacer comprobaciones en el centro, porque comprobar el equipo en el centro hace que todo tenga solución. En el centro normalmente pues hay herramientas, hay repuestos, el centro no se mueve, hay sombra, etcétera, etcétera. Es mucho mejor que hacerlo en el muelle, donde normalmente se hace el sol, de manera incómoda, a lo mejor ya no se está tan cerca de donde están los repuestos o las herramientas, etcétera. Pero el muelle siempre es mejor que hacerlo en el barco, porque el barco sí se mueve. Es mejor hacerlo en el barco cuando no se mueve que cuando se mueve, obviamente. Y donde no se tiene que hacer jamás es al llegar al donde lo hace la mayor parte de la gente, que es llegando al punto de inmersión. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay tiempo. Allí todo el mundo se quiere tirar al agua cuanto antes. Allí empiezan las prisas, empieza el desastre. Y encima el barco está parado, con lo cual la probabilidad de marearse es altísima. Comentamos esto ampliamente la última vez que hablamos. Me faltó decir algo, que es que lo primero que había que hacer es hacer las comprobaciones del equipo propio antes de salir de casa, que parece una tontería, pero ¿cuántas veces se ha frustrado una inmersión porque alguien se le ha olvidado parte del equipo en su casa? Es decir, no cuesta nada con hacerse una pequeña lista de cosas que hay que llevar o presentar las cosas en el suelo antes de meterlas en la bolsa, que es lo primero que hay que tener, una bolsa. Y una vez llegado al centro, pues llegar pronto, con tiempo suficiente como para poder solucionar cualquier problema que surja. De esto fue de lo que hablamos la última vez.
Cierto.
Hoy lo que quería era sugerir que el establecer un protocolo de comprobación del equipo es muy importante. Es decir, no se trata de ser un histérico de la seguridad ni un histérico de la comprobación, sino se trata de aplicar un poco el sentido común y aplicarlo sistematizándolo, de tal forma que sea parte de nuestra manera de llegar a un centro. Es decir, tú llegas a un centro con tu equipo propio o te entregan el equipo y lo primero que hay que hacer es revisarlo visualmente. ¿Y qué hay que revisar visualmente? Se supone que el equipo te lo entregan o lo tienes en buenas condiciones. Bueno, pues a veces sí, pero a veces no. Por ejemplo, tonterías como verificar que el regulador que te entregan tiene la junta tórica, si es DIN, por ejemplo. O verificar que la botella que te entregan corresponde al regulador que tú tienes. O verificar que la botella tiene núcleo. O verificar la presión de la botella. Sobre la presión de la botella hay un artículo entero dedicado a ello. Es decir, verificar que tiene la presión adecuada teniendo en cuenta que las botellas cuando se cargan se calientan y cuando se van enfriando, al disminuir la temperatura, pues disminuye también la presión porque es proporcional, ¿no? Presión por volumen igual a constante. Presión por la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Bueno, el caso es que al enfriarse la botella, pues disminuye la presión. Y entonces no hay que extrañarse pues que una botella que teóricamente tenía que tener 200 bares pues tenga 190. Incluso cuando nos tiramos al agua, incluso pueda tener 175 bares. No hay que asustarse, el número de moléculas que hay dentro de la botella sigue siendo el mismo, el gas no se ha ido a ningún lado. Pero bueno, ver que no nos han dado una botella medio cargar, no esperar a llegar al punto de buceo para darnos cuenta de eso y tener otra vez que volver al punto inicial para cambiar la botella. En fin, cosas que son de sentido común, pero que yo, sinceramente, año tras año veo que no se hacen. Una vez que hemos revisado este tipo de cosas en el centro y vemos pues que, por ejemplo, la boquilla, la brida de la boquilla está en buenas condiciones, no sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que yo veo que alguien se queda con la boquilla en la boca y el regulador flotando. Accidente que es muchísimo más frecuente de lo que parece y produce un gran estrés. Ver que la boquilla, por ejemplo, no está rajada.
¿Te estás refiriendo ahora a
la boquilla del regulador?
A equipo, digamos, alquilado, ¿no? Equipo del centro.
No, o propio.
O el propio.
O propio. A mí me ha pasado, por ejemplo, mea culpa, a mí me ha pasado poner dos boquillas, cambiar las boquillas porque estaban muy desgastadas. Y por la razón que sea, me distrajeron o lo que fuera, pues olvidé poner las bridas. Uh-huh. Entonces, di por hecho que el regulador estaba en buenas condiciones y me fui a bucear. Uh-huh. Y además...
se te cayó de la boca, claro.
Claro, se me cayó de la boca, en el peor sitio posible.
Claro.
Lo cual, dices, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? Pues sí. Sí, pues claro. Me ha pasado. Y lo he visto muchas veces. Es decir, que no es. De hecho, yo ya en el bolsillo llevo una boquilla y unas bridas de repuesto.
Por si acaso.
Porque claro. Es una cosa que todos los veranos tengo que sacar la boquilla y la brida y ponérsela a alguien. Uh-huh. Parece una tontería, pero este tipo de cosas son fundamentales y provocan sustos muy gordos en mucha gente.
Ya me imagino.
Entonces, en el centro lo que hay que hacer es un repaso general del equipo y ver que el equipo pues está en buenas condiciones en general. Una rápida inspección visual, ¿no? Como digo. Un dato importante es el estado de los latiguillos. Es decir, cuando se ve aquí un latiguillo, sobre todo en la parte más próxima a la botella, está abombado o está rajado o está deteriorado, no hay que suponer que va a aguantar un poquito más. Hay que cambiar el latiguillo. Los latiguillos son consumibles y esto hay que asumirlo.
Claro.
Entonces, no es tolerable bucear con latiguillos en mal estado, porque el que un latiguillo pete, como se suele decir en la jerga, uh-huh. Es bastante más habitual de lo que parece y te quedas sin gas directamente.
Ya te digo.
En muy poco tiempo te quedas sin gas. Entonces, hay que ver que el estado de los latiguillos pues sea correcto. Es decir, tampoco hay que volverse loco, pero el latiguillo no tiene que tener defectos aparentes. Hay que ver, por ejemplo, también una tontería que a mí personalmente también me ha pasado, y es que las válvulas del dispositivo de flotabilidad, sea chaleco, sea ala, están correctamente roscadas. Yo me he quedado con una válvula en la mano en una ocasión. Entonces, es así. Y yo notaba que aquello no se hinchaba.
No cerraba el aire.
Y digo, ¿qué pasa? Y voy a manipularla y me quedo con ella en la mano, ¿no? Sí, son tonterías, pero son importantes. Entonces, una vez comprobadas las cosas, sin montar, es decir, que las cosas pues tienen una apariencia correcta, ¿no? Pues se pasa al siguiente paso, que es la verificación del equipo ya montado. Uh-huh. Y para eso, pues yo personalmente soy partidario de hacer un protocolo en pareja. Es decir, mi equipo puede ser el equipo de mi compañero y el equipo de mi compañero puede ser mío. Entonces, me parece mucho más interesante que una vez adjudicadas las parejas, pues uno, una vez montado el equipo en la botella, pues siga un protocolo de comprobación en donde uno va cantando lo que hay que comprobar y el otro va respondiendo, no diciendo vale, ni sí, ni correcto, sino respondiendo a las instrucciones que se le va dando. Por ejemplo, botella abierta, botella abierta. Regulador principal funcionando, regulador principal funcionando. Regulador secundario funcionando, regulador secundario funcionando. Y así hacen un repaso a todo el equipo, de tal manera que uno está seguro no solamente de que su equipo funciona, sino que también funciona el equipo del compañero.
Del compañero, claro.
Para hacer esto, yo personalmente soy partidario de hacerlo por orden y hacerlo de arriba a abajo. ¿Y cómo se hace? Pues primero se abre la botella completamente. Esto de la botella ya lo hablaremos el próximo día, porque uh-huh. no está tan claro como parece. Pero ya lo hablaremos. Pero bueno, uh-huh. abrir completamente la botella, no un poco para probar. Eso es peligrosísimo. No, no. La botella o está abierta o está cerrada, pero no está un poco abierta. Nunca, uh-huh. jamás. Entonces, botella completamente abierta. Se verifica una vez más que el gas es el que se espera que sea. A lo mejor con un poquito de diferencia porque la temperatura ha variado. No pasa nada. A continuación, se verifica que funciona el hinchador del dispositivo de flotabilidad, que hincha y que deshincha. Y esto es más importante de lo que se piensa, porque muchas veces los botones del hinchador, especialmente si son metálicos, se traban debido al salitre.
Un mal endulzado, claro.
Un mal endulzado. Uh-huh. Y a veces por el propio endulzado. Por ejemplo, en el Levante español el agua es muy dura. Uh-huh. La cal es peor que el salitre. Yo personalmente no endulzo endulzo lo menos que puedo cuando voy al Levante. Uh-huh. Porque es casi peor el endulzado que el salitre. Entonces, hay veces que a uno le dan un equipo que lleva tiempo que no se utiliza y resulta pues que tiene una costra de cal que hace que el botón pues directamente no funcione. Claro, descubrir eso cuando te has tirado al agua pues es un problema. Entonces, lo suyo es verificar que infla y verificar que desinfla y que funcionan todas las válvulas de exhaustación. Personalmente hago una cosa que a lo mejor parece un poco exagerada, pero yo buceo con ala, pero uh-huh. yo inflo el ala a tope para comprobar que la válvula de exhaustación, que es esa válvula que hay cerca del culo, uh-huh. Que es la que nadie utiliza y que es la que se debiera utilizar cuando se bucea en horizontal, funciona. Entonces, una vez que la válvula, que el ala está totalmente inflada para que no reviente, pues se pone en marcha la válvula de exhaustación y uno ve que funciona correctamente. Y luego, pues, se desinfla para ver que el botón de desinflado también funciona correctamente. A continuación, pues, vamos a los reguladores. Se respira del regulador primario y del regulador secundario, mirando el manómetro. Por cierto, lo de mirar el manómetro tampoco hay que mirarlo como si fuera un petardo a punto de estallar. Hay que tener en cuenta, sí, eso lo he visto y además es muy curioso porque muchos instructores antiguos lo dicen, oye, mucho cuidado con mirar directamente al manómetro porque resulta que si abres la botella y tal, pues puede explotar o puede no sé qué. No, no. Los manómetros actuales todos llevan por detrás una especie de botoncito, si el oyente que me está escuchando tiene a bien comprobarlo, que es una válvula de seguridad. Entonces, los manómetros no te estallan en la cara, se pueden mirar tranquilamente. Entonces, uno verifica el regulador primario, el regulador secundario. Si quiere, digamos, una verificación un poquito más sofisticada, yo siempre lo verifico tapando la parte frontal con la mano para hacer el vacío, porque muchas veces membrana interior se ha plegado, le ha entrado unos granitos de arena, o como me pasó a mí en una ocasión, un amigo para hacerme una broma me la quitó. Entonces, si uno respira sin poner la mano, sin sellar el frontal de la segunda etapa, respira perfectamente, se cree que la cosa funciona, se tira al agua y se pega un trago de agua se queda sin océano. A continuación, una vez que ya hemos visto que los reguladores, el primario y el secundario, funcionan, pues tenemos que verificar otro clásico, el lastre, es decir, que el lastre que llevamos es el correcto, que no nos lo hemos dejado, que no hay deprisa y corriendo, hay que ponerse más lastre porque nuestro cinturón nos lo hemos cambiado con otro, etcétera, etcétera. Si llevamos luces, hay que encenderla y hay que apagarla. También es otro clásico llegar a la caverna, al túnel o a donde sea y darse cuenta de que de 10 personas que hay con linterna, pues a 2 no le funcionan, ¿no? Y se dan cuenta en ese momento, ¿no? No parece lo más oportuno.
Mal asunto, claro. Fuera de entrar en un sitio cerrado, claro.
Otro clásico de olvido. Si alguien bucea con traje seco, un clásico es olvidarse el latiguillo del traje seco. Parece una tontería, pero sucede muchísimo. Sí, es decir, uno está buceando con traje húmedo y un día, pues por la razón que sea, decide cambiarse y bucear con traje seco. Ah, perfecto, se lleva el traje seco, pero se le olvida cambiar, añadir el latiguillo del traje seco al regulador. Y entonces pues se encuentra pues que no tiene latiguillo de traje seco. Y entonces pues no puede bucear. O, como me pasó no hace demasiado tiempo, bucear con un compañero que se da cuenta que no tiene latiguillo de traje seco cuando estábamos a 50 y tantos metros.
¡Ostras! ¡Ostras!
O sea, y tenías que ver, se le salían los ojos...
Aplacado completamente, ¿no?
Totalmente aplacado, no se podía ni mover, ¿no? Y además es una cosa muy peligrosa, ¿eh? Uf. O sea, esto no hay que tomárselo a broma porque es una cosa muy peligrosa. Bueno, inmediatamente pues me desconecté mi latiguillo, se lo enchufé a su traje seco, se infló aquello, el tío puso una cara de satisfacción absoluta. Y abortamos la inmersión y no pasó absolutamente nada. Uh-huh. Pero vamos, que olvidarse el latiguillo ese, pues también suele ser bastante frecuente.
Ahí hubo un poco fallo también del protocolo de comprobación, ¿no? De compañero a compañero, que esto es algo que es muy, muy básico también, que es algo que se aprende en el buceo recreativo, con las famosas siglas aquellas del CPTAO que nos decían en PADI, ¿eh? Y que es comprobar un poco de una manera, en fin, ya poco antes de saltar, ¿no?
Emparejado, ya, pero este es el problema de los de la falta de comunicación fuera del agua. Uh-huh. Es decir, muchas veces tú sabes más o menos que quién es la pareja, pero más o menos. Sí, vas en verdad, un grupo cierto, que a lo mejor es impar, y entonces resulta pues que hay alguien despistado, pues que no, digamos, que no tiene pareja adjudicada. En fin, yo en eso... creo que hay que ser muy riguroso.
Nos quedamos sin tiempo, José, nos quedamos sin tiempo. Vamos ya acercándonos a los 20, vamos, estamos ya casi en los 20 minutos. Y he echado de menos un protocolo en este planteamiento que tú nos haces. He echado de menos un protocolo que me parece fundamental, me parece importantísimo. Que es comprobar el aire, pero antes de montar el regulador en él. Es decir, hay una comprobación que se puede hacer simplemente con una servilleta de papel, con un Kleenex, con tal, hacer una apertura de la botella, porque ahí en esa, digamos, esa parte final puede haber un poco de porquería. Y esa porquería va directamente al regulador. Entonces, esta apertura y este filtrado, también es verdad que, bueno, hay algunos kits por ahí para comprobar la calidad de ese aire, que por ejemplo Dan Europe pues los tiene, ¿no? Que son como un globito que tiene varios usos y que puedes comprobar si el aire que vas a respirar pues no ha salido la toma del compresor no estaba justo donde aparcan las furgonetas y donde están los tubos de escape de los coches, ¿no?
Bueno, es que este asunto es un asunto interminable. Es decir, yo estoy corriendo, estoy con la lengua fuera intentando contar las cosas un poco según se me van ocurriendo, pero efectivamente.
Claro que sí.
Eso es clásico. Lo primero que habría que decir es bucear en sitios de garantía.
Eso está
que
claro.
Se vea, donde se vea, pues yo, por ejemplo, cuando llego a un sitio que no conozco, lo primero que pido no es que me enseñen las duchas, sino que me enseñen la sala de compresores.
La sala de curas.
No, es igual que cuando uno va a un restaurante, enséñame el restaurante. No, enséñame la cocina, que es lo que yo quiero ver.
Ya,
¿no? Esto es igual.
Ya, esto es difícil. José, como siempre nos quedan cosas en el tintero, pues nada, seguimos en la próxima entrega de Buceo Racional, si te parece.
Sí, todo esto que he dicho así muy precipitadamente puede ser leído ordenadamente en la entrada correspondiente del blog, que se llama Como pollo sin cabeza, equipamiento y comprobación del material, segunda parte, montando el equipo, y esto está perfectamente ordenado y razonado. E invito a los oyentes pues a que lo lean sosegadamente y no y que me disculpen por el atropello en la exposición.
Nada, tranquilo. José, un abrazo fuerte y te esperamos prontito por aquí.
Muy bien, un abrazo a todos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman.
Descubre la experiencia del buceo en Gran Canaria y Tenerife con Zeus Dive Center. Libérate del estrés sumergiéndote en un mundo de posibilidades. Relájate practicando buceo y snorkel. Tú decides hasta dónde quieres llegar para mimar cuerpo y mente. ¿Quieres empezar a bucear hoy mismo? Entra en zeusdivecenter.com o zeusdivecentertenerife.com y da comienzo a tu nueva aventura aquí, en Las Afortunadas, todo el año para descubrir la magia que hay bajo el mar de Canarias. Zeus Dive Center.
¿Quieres bucear con el centro abierto al mar todo el año? MedDive Mataró, buceo sostenible a 40 minutos de Barcelona. Vivir es un regalo. Regala buceo, regala mar, regala experiencias inolvidables. Con MedDive bucearás en la zona de especial protección de las barras de Mataró, Catibel, el Negre Petit, Les Llangostes o el Puyolá, y así hasta 20 puntos distintos de inmersión. Descubrirás grandes praderas de Posidonia y una auténtica explosión de vida. Rayas, morenas, congrios, pulpos, barracudas, peces ballesta, nudibranquios, bogavantes y mucho más te esperan bajo el agua. Reserva ya tu inmersión en mediterraneandive.es. ¡Date prisa! Ni una, ni dos, ni tres, sino Dive 3. ¿Se te olvida la docu cuando vas a bucear? Dive 3. ¿Titulación, certificado médico? Dive 3. ¿No recuerdas cuando tienes que hacerte el reconocimiento médico? Dive 3. ¿Vacaciones en la costa y no sabes dónde bucear? Dive 3. ¿Quieres conocer la opinión de otros buceadores? Dive 3. ¿Te gustaría estar al tanto de esas salidas especiales de buceo? Dive 3. No te quedes nunca en dique seco. Si lo tuyo es bucear, hazme caso. Ni una, ni dos, ni tres, sino Dive 3. La app imprescindible para el buceo.
Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campello. Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante. Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar, Al otro lado del espejo es tu programa. Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando Al otro lado del espejo. Una bocanada de brisa marina entrando por tu receptor.
El calor ya llegó y está para quedarse una larga temporada. El mar nos llama por ambas caras de su espejo, relajante y burbujeante por debajo y excitante y trepidante por arriba. Tú eliges. Los deportes de agua son y están para todos. Rumbo 215 grados sobrevuela todos y cada uno de ellos para compartirlos aquí, en la radio del buceo y el mar. Y lo presenta, como siempre, Sergio W. Smith. Buenas noches, Sergio.
¿Qué tal? Buenas noches, Rol.
Y bien, pues nada, listos y atentos para, en fin, un poco para que nos salpiques un poco con las noticias de los deportes acuáticos.
Bueno, pues la verdad es que está siendo todo muy trepidante últimamente. Parece que el mes de mayo parece que se está acabando el mundo y todo el mundo está pensando en el mar, y está todo el mundo deseando salir y disfrutar del mar, cosa que realmente, pues como no podría ser de otra forma, nos tenemos que alegrar. Y porque el mar se lo merece, pero al mismo tiempo tenemos que respetarlo, y espero que seamos todos muy conscientes de que tenemos que cuidar el mar, y que realmente toda esta vorágine de interés sobre el agua salada y sobre nuestras costas, pues también venga reflejado un poquito con la sostenibilidad a los tres niveles, tanto económica como social y medioambiental, porque si no, la verdad es que como siga este ritmo, lo vamos a sufrir un poquito. Pero bien, muy contentos, muy contentos, porque la verdad es que hay un montón de actividad, un montón de eventos, y eso es buenísimo para el sector donde nos movemos.
Fenomenal. Bueno, hablábamos de ello en la primera sección del programa, precisamente hablando de los espacios, más que nada los espacios reservados, ¿no? El agua que está más protegida, ¿no? Pero bueno, como decimos siempre, el mar es de todos. Por regla general hay mucho respeto por él, pero siempre hay algún nota, ¿no? Que hace un poco de daño. Pero bueno, esto hay que irlo resolviendo de alguna manera.
Sí, sin lugar a dudas.
¿Qué nos cuentas, Sergio?
Cuéntanos. Bueno, pues os cuento eventos trepidantes que han ido apareciendo, que han ido sucediendo en las últimas semanas, como es las Fórmula Kite Spain Series, este circuito nacional con participación internacional de Kite Foil, que es esta nueva disciplina olímpica de vela, que bueno, pues que está patrocinada por Kite Shark, Spirit of Adventure, una marca relacionada con los deportes de aventura y los desafíos náuticos, y que acompaña este circuito a lo largo de 6 paradas en esta temporada. Y pues eso, hace muy poquito tiempo han estado en Gijón, que es la primera vez que fueron, que este circuito pisaba aguas del Cantábrico y aguas del norte, y la verdad es que la experiencia fue fantástica, estar ahí en la playa de San Lorenzo. La playa, no sé si conocéis, pero es la playa central de Gijón, donde realmente tiene un paseo inmenso y con una playa preciosa, pues la verdad es que fue una maravilla. Los 3 días donde pues la flota internacional se situó allí para eso, para la segunda parada después de venir de la Bahía de Palma.
¿Y cómo se comportó el Cantábrico? ¿Qué tal?
Pues se comportó muy cantábrico, muy cantábrico y muy primaveral, o sea que tuvimos de todo. La verdad es que tuvimos de todo. El primer día hubo un día fantástico de viento y de mar, o sea, sol, condiciones ideales, donde realmente todos los regatistas y toda la gente que se agolpó en la playa de Gijón, pues disfrutó del sol, de la playa y de los parapentes multicolores que ahí se citaba y que competían por la regata. Luego ya el sábado la cosa se complicó una chispita más y empezó con algo de lluvia y demás. Entonces la regata, pues bueno, tuvo otros condicionantes, pero también se pudieron hacer todas las pruebas programadas, y ya el domingo fue un poquito más complicado. El domingo, que pintaba fenomenal, bueno, amaneció con una niebla brutal, donde realmente no se veía casi nada, y bueno, después el sol levantó esa niebla, pero poco a poco el había un frente que tenía que cruzar toda la costa cantábrica, y al cruzarla pues destrozó todos los parámetros de viento que se estaban estableciendo a nivel térmico, impidiendo que se hicieran las regatas, pero no obstante, pues eso, fue una maravilla el poder estar por primera vez en el mar Cantábrico y de ver esta, ver a todos estos regatistas en un campo de regata totalmente diferente, con mareas, con corrientes, con unos parámetros y unos condicionantes que hacían muchísimo más atractivo lo que era la regata.
Uh-huh. Oye, Sergio, ¿cuáles son las condiciones extremas en las que ya dices, pues no puede haber regata? No, se suspende porque es que esto es inviable.
Lo más dramático aquí realmente en esta clase, en Fórmula CAE, es que realmente haya que llueva, ¿vale? Si llueve, los parapentes se mojan y entonces es más problemático porque aumentan de peso, y si las condiciones de viento no son muy potentes, pues las cometas colapsan. Claro. Y si colapsan las cometas, pues los regatistas se quedan sin modo de propulsión. Claro. ¿Vale? Entonces eso es algo que no gusta en esta clase.
Me imagino que las tormentas eléctricas tampoco serán...
No,
claro.
No, tormenta eléctrica, evidentemente, esto con que están navegando los parapentes a mucha altura, pues y a esas velocidades son, yo creo que atraen a los rayos de una forma especial, o sea que imagínate. Solo faltaría eso, que a los pobres regatistas les cayera un rayo encima. Pero no, eso sí, y después en condiciones de viento, pues eso, las condiciones de viento a partir de unos 30 nudos, que ya son viento bastante fuerte, pues las condiciones ya, esto empieza a ser un poco límite, de hecho... Lo limita más Capitanía Marítima por seguridad que por otra cosa.
O que no haya
y
nada.
Y después las condiciones, ¿no?, de ola. Sergio. Hombre, sin lugar a dudas. A ver, estos como todos, sí. Pero de todas formas, esta clase tiene un atractivo y un valor añadido especial. Porque con muy poquito viento, con tal de que el parapente de la cometa se sustente, ellos ya van, casi cuadruplican la velocidad del viento. O sea,
es que eso con es una increíble, macho, eso es... Sí, pura física, es la caña.
Sí, sí, alucinante. Es que, como es eso, pues, tienen un empuje de 6 nuditos, que estamos hablando de una brisita muy ligera, y ellos ya van a 24, 20, 24, 23, tal. O sea, que es increíble. Y en esas condiciones normalmente no hay nada de muy, muy... El mar está normalmente bastante plano y la verdad es que es una delicia verlos navegar con vientos ligeros, sobre todo porque llevan parapentes de dimensiones muy grandes, son 23 metros cuadrados. Ellos el rango van desde 23 metros cuadrados cuando hay vientos muy ligeritos hasta 9 metros cuadrados cuando las condiciones son muy duras.
Ah, o sea, de viento. ¿Cambian la cometa? ¿Cambian?
Sí, sí, ellos tienen un rango de parapentes de cometas. Y dependiendo de las condiciones, ellos pueden ir cambiando de ola.
Qué bueno.
Y con una grande de 23 metros cuadrados y de repente empieza a soplar. O sea, lo que aparecerían volando por cualquier lado.
Pero entonces, esto tiene que pensarlo antes, ¿no?, de meterse en el agua.
Claro, claro, claro. Se lo piensan y de hecho lo que hacen es muchas veces entre manga y manga, si las condiciones son muy cambiantes, vuelven a la playa, montan la otra o ya la tienen premontada, enganchan y salen, ¿sabes? O sea, también el oficial.
Sí, 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 claro. Te he visto una foto que estás ahí midiendo el tiempo, no sabía muy bien. Digo, antes sacabais el dedo, chupabais el dedo y ya estaba, ¿no? Pero ahora ya utilizáis...
Sí, no, ahora son más, ya es tecnología punta. Sí. Eso es un anemómetro digital que va conectado por Bluetooth a los móviles y ahí está haciendo las mediciones del domingo, porque ahí es donde las condiciones estaban muy variables, donde al final no se pudo hacer regatas por lo que comentábamos del frente este que estaba pasando. Pero la verdad es que fue una experiencia fantástica. Y sobre todo que el post regata realmente fue muy interesante, donde pudimos todos los regatistas y sobre todo los internacionales que no conocían Gijón pudieron deleitarse de la gastronomía local, que fue eso ya maravilloso. La sidra, la fabada, los quesos, bueno, una maravilla. La verdad es que tendrías que ver las caras de los regatistas y los acompañantes al ir tomando toda esta nuestra rica gastronomía nacional.
Me lo imagino, porque yo de Gijón lo que conozco precisamente, pues hombre, era un bar precisamente en el paseo marítimo, ahí tuve un lacón increíble, al estilo gallego, espectacular.
Sí, sí, no, no, ahí en el norte ya sabemos que se come de una forma especial, sí, la verdad es que es genial. Está de claro. Hecho, ya sabéis que en el circuito ahora mismo los primeros puestos también se llevan, potenciamos la gastronomía nacional, los cuatro pilares en lo que es el aceite, el vino, los quesos y el jamón, pues nosotros regalamos a los primeros, pues al primero se le regala un jamón pata negra 100% wow. Ibérico, que se lo lleva, y tenías que ver la cara de los regatistas, sobre todo internacionales, cuando se levantan la pata de jamón, no saben qué hacer con ella. Muchos de ellos tenemos que enviarles un manual de instrucciones para que sepan qué hacer con eso.
Estaba yo pensando, ¿no? Digo, ¿te imaginas la cara de la familia cuando lleguen a casa, ¿no? Entré por la puerta y voy a ver la copa que has ganado, ¿no? Digo, no, me han dado esto.
Un jamón de 7,5 kilos. Nosotros, no, es verdad, ¿eh? O sea, en Mallorca lo ganó un inglés y no sabía, joder, este al final lo va a hacer, lo va a cortar en tacos como si fuera bacon y lo va a freír.
Claro, es una opción.
Pero bueno, un ibérico entiendo que no es la mejor opción de todas.
Ya.
Pero bueno, sí, muy bien, muy bien. Y después ya de ahí, justamente, inmediatamente fue una regata back to back y se fue a Palamós y ahí era en Costa Brava, pues otra de las maravillas, evidentemente, navegar en Palamós es uno de los campos de regata más importantes y más interesantes que existen en España. Y otra vez, pues eso, una gozada, ver, compartir espacio con la gente que estaba en la playa y que estaba disfrutando de otros deportes de agua, pues donde realmente las condiciones fueron maravillosas. Y donde el Club Náutico Costa Brava y el Ayuntamiento de Le Palamós, pues la verdad es que nos trataron de forma espectacular.
Qué guay, qué guay. Estoy viendo ahora las fotos, como siempre, hablamos del colorido, ¿no? Y bueno, digamos, de fondo, precisamente, el pueblo de Palamós, que es bastante bonito, por cierto. Que
sí, sí, sí.
Vemos ahí buceamos en el Boreas,
Claro, y hay unas zonas de buceo alucinantes.
Buenísimo, hay unas zonas increíbles. O sea, sí,
eso es que Palamós y la Costa Brava en sí, pero Palamós en particular es un sitio fantástico para los deportes de agua. Cualquiera de lo que practiques puedes hacerlo y disfrutarlo muchísimo.
Cierto, cierto. Bueno, y la próxima, ¿a dónde os vais?
La próxima, Ibiza.
Ibiza.
Ibiza. Sí, ahí ya pasamos a palabras mayores, al paraíso de Ibiza. Que es la primera vez que el circuito va a visitar la isla de Ibiza. Uh-huh. Antes estábamos en Formentera, que tampoco estaba nada mal, o sea que, pero ahora pasamos a la isla vecina y nos vamos a Ibiza. Y pues eso, pues la verdad es que esperamos que realmente sea, pues eso, que nos reciba con muy buen tiempo, porque todo el mundo tiene muchísimas ganas y es una de las paradas, pues eso, con más polo magnético que vamos a tener durante esta temporada.
Uh-huh. ¿Y en qué zona? ¿En qué zona se...?
En Santa Eulalia. Vamos a ir a Calamartina. Calamartina es una calita que hay a la parte norte de Santa Eulalia. Uh-huh. Es una cala preciosa y la verdad es que, pues eso, pues gracias al Consejo Insular de Ibiza, pues que nos ha permitido estar allí, nos ha reservado el espacio para poder hacer esta parada en Ibiza y estamos seguros que va a ser increíble porque tiene unos chiringuitos fantásticos, o sea que todo lo que va a ser post regata, antes regata y durante la regata va a ser todo muy especial.
Qué maravilla, Sergio. Bueno, pues ya nos contarás en tu próxima cita con nosotros. A ver qué ha pasado. ¿Termináis el circuito en Ibiza o todavía queda?
No, después de allí nos vamos a Castellón, a la Comunidad Valenciana. Y allí será, aparte de ser la quinta parada del circuito Catizar, pues aparte de eso será Copa de España, va a ser un plus, va a ser Copa de España de la clase Fórmula Kite, y de ahí ya nos vamos a Tarifa, donde sí que es final de temporada, final del circuito.
Cierto, cierto. Bueno, pues nada, pues oye, trepidante, como tú bien dices, y como comentaba yo el otro día, aquí si parpadeas un poco te pierdes media regata.
Totalmente.
Qué maravilla. Sergio, pues oye, un abrazo grande, y nada, ya nos contarás qué tal, cómo va todo por ahí.
Mil gracias. Un abrazo.
Hasta pronto.
Hola amigos, soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanueva del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052-052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate.
La comunidad del buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del espejo, ya suena junto al mar.
Ya puedes sintonizar también en la comunidad de Murcia la radio del buceo y el mar en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas.
Si te apasionan el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa.
Friend Sally says she knows you got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe one time, maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you.
De la cueva al pecio y del pecio a la cueva, aunque claramente no da lo mismo. En cualquier caso, espacios complejos, a veces inestables, que requieren todas las medidas de seguridad necesarias. Y esto incluye, como es lógico, un proceso formativo casi constante, la preparación tanto mental como física. El buen hacer del buceador o espeleobuceador será primordial para lograr alcanzar el objetivo marcado. La cara oculta se sumerge en el buceo técnico, profundo, descompresivo y todo lo necesario para esta compleja y a la vez emocionante disciplina. Presentada por el instructor trainer de Dark Side Mount, Óscar L. García. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches, Rol. ¿Qué tal?
Bueno, yo bien. No sé tú, ¿cómo lo llevas?
Pues yo estoy ocupado en este momento en un curso muy interesante, un curso de cuevas, y entonces, bueno, es estupendo, ya sabes que me gusta mi trabajo, y aunque dice el dicho que cuando trabajas en lo que te gusta es como si no trabajaras, te prometo que no es cierto, sí que es trabajo.
Es trabajo, ¿no?
Sí.
Bueno, todo tiene un límite. Y un poco es de lo que se trata, de extender ese límite, ¿no?, al máximo posible.
Hombre, claro, de eso se trata. Pues bien, pues divertido. Y por eso hoy quiero hablar, Rol, sobre la parte psicológica del buceo, ¿no?
Sí.
En cuevas. Un poco de todo lo que envuelve convertirse en un buceador de cueva y cómo afrontamos esto desde el punto de vista psicológico, ¿no? Un poco la implicación que tiene.
Bueno, que me imagino que debe ser importante porque, en fin, lo poquito que hemos podido así un poco degustar en plan cata, pues ha sido muy, 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 muy intenso. O sea, que me imagino lo que nos vas a... Bueno, me imagino, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentas. ¿Cuál es tu punto de vista?
Sí, yo pienso, por la mayoría de los buceadores técnicos que nos escuchan y los que no lo son, se los comento, el buceo en cuevas es el buceo realmente que tiene más nivel de riesgo en lo que es el buceo recreativo y técnico, es decir, es el tipo de buceo más exigente. Porque estar en un entorno bajo techo significa, sobre todas las cosas, que no tienes acceso directo a la superficie. Y esto tiene una implicación psicológica, pues, diferente, ¿no? Hay que preparar tu mente para entender que casi la mayoría de los problemas que puedes tener en una cueva y que te vamos a entrenar, es para solucionarlos allí, bajo el agua, que no puedes salir a la superficie porque el punto de entrada puede que esté a una X distancia de donde estás y tendrías que recorrer esa distancia para poder salir a la superficie. Entonces esto hace que tengamos, además de la presión del conocimiento de las habilidades y la técnica, pues la presión psicológica de saber que no puedes salir cuando tú quieras del agua.
Está claro. Evidente, este es un poco el gran problema. Y además, yo creo que pesa bastante, digamos, la profundidad de la cueva. Es decir, cuanto más adentro vas, pues sabes que es más tiempo, ¿no? De vuelta, de retorno y demás. Y creo que eso pesa muchísimo, ¿no?
Pesa bastante, ¿por qué? Porque hay cuevas que son someras, donde la profundidad no es excesiva, pero hay otras cuevas que toman gran profundidad, y entonces allá la complejidad del buceo en cueva, tienes que añadirle la complejidad de las descompresiones y de otra parte de la disciplina del buceo técnico. Pero en general, yo creo que lo más importante durante el entrenamiento, además de las habilidades prácticas, es prepararnos psicológicamente para el impacto que tiene en nuestra mente, el saber que cualquier incidente que tengamos tenemos que solucionarlo bajo el agua con los medios que tenemos y, por supuesto, el entrenamiento es exhaustivo. En este caso se simulan muchísimos de los probables incidentes que pueden suceder bajo el agua y yo creo que la parte psicológica es crucial.
Bueno, ¿y cómo se prepara esa parte psicológica, Óscar? ¿Cómo hacéis en los cursos para preparar psicológicamente a una persona? Porque cogéis a alguien, un alumno que manifiesta su interés, pero digamos que no sabéis un poco su potencial o sus posibles fracturas mentales que puede tener ahí, ¿no? En su interior, agazapaditas, esperando explotar una bomba, ¿no? En un momento dado, no sé.
Bueno, o como un pequeño geyser, tampoco hay que ponerse dramático, pero bueno. Te comento. La base de la inseguridad y la base de no sentirse cómodo psicológicamente en un entorno es el desconocimiento. Entonces, la primera parte de la preparación psicológica de un buceador en cueva es enseñarle, mostrarle el entorno, es decir, formarle con libros de texto, con audiovisuales, con la propia experiencia contada sobre el entorno. Es decir, si conocemos el entorno donde nos vamos a sumergir, esto nos da un poco más de la confianza. Normalmente los seres humanos le tememos a lo desconocido.
Cierto.
De ahí surgieron cosas como las religiones y otras cosas, independientemente de las creencias de cada cual, ¿vale? El no conocer nos da temor. Y cuando de alguna forma conocemos cómo se forma la cueva, qué fuerzas interactúan, cómo fluye el agua, qué temperatura tiene, los movimientos, si hay posibilidad de derrumbarse o no un entorno. Bueno, cuando le comentas a un alumno, por ejemplo, dice, no, es que yo he pensado, claro, si estoy en la cueva y sucede un derrumbe, y entonces... cuando le comentas que las cuevas están en estabilidad durante miles de años, que suceda un accidente de ese tipo en una cueva es algo que sería tan históricamente geológico que hasta merecería la pena que te pasara, te pasarías a la historia, porque es algo que dentro del tiempo, como vemos correr los humanos, miles y cientos de años es mucho. Entonces, pues bueno, dice, ah, es que no existe la posibilidad. Digo, la posibilidad existe.
Siempre existe,
pero claro, tener la suerte cósmica de que suceda un derrumbe en una cueva, porque suerte cósmica es bastante complicado, ¿no? Yeah. Y entonces, eso de alguna manera te da cierta confianza.
Sí, sí, sí. Hombre, a ver, te lo digo porque ahora somos capaces de grabar con el móvil, macho, cómo se desliza una montaña entera. Uh-huh. ¿Entiendes? O cómo se lleva un río, cómo se lleva las casas, o cómo, en fin, una tormenta en un momento dado, ¿no? O sea, que hay cosas que geológicamente efectivamente tardan miles de años, y de hecho la formación de las cuevas, me imagino que serán, no todas serán igual, pero bueno, no, es pero verdad que...
Venga, vamos a ponerle cientos.
No, es verdad que sí, son muchísimos años, eso es verdad. Son
muchísimos años, es un proceso lento. Sí, es un proceso natural lento, de acidificación del entorno, que va perforando la calcita poco a poco. Es decir, prácticamente los derrumbes podrían suceder, evidentemente, pero es un proceso tan largo.
Sí, no, está claro.
Entonces, ya enseñándoles el entorno, conociendo, explicándole la parte geológica del entorno, pues quitando partes de esos velos que cubren, ¿no?, el misticismo del buceo en cueva, pues de alguna manera pues vas obteniendo cierta confianza. Después pasamos por los protocolos, ¿no? La mayoría de los protocolos, de todo lo que haces dentro de una cueva, lo practicas en aguas abiertas, es decir, en el mar. ¿Por qué? Porque cuando tú ya has dominado la habilidad en el mar, entonces solo tienes que reproducir en la cueva esa habilidad que ya has aprendido. Y aquí la única presión que te queda es un poco la parte psicológica, pero que ya lo has limado sabiendo que tienes el dominio de esa técnica. Es decir, parte de el dominio mental lo supone el aprendizaje y el dominio de las habilidades en un entorno no bajo techo.
Entiendo. Óscar, yo no sé si te has encontrado alguna vez con algunos alumnos que son, podríamos llamarles animales cavernícolas, es decir, que tienen como una cualidad innata, ¿no? Para moverse en una cueva, ¿no? Que están como predispuestos. Es como cualquiera que de repente tiene un don, una habilidad, pues yo que sé, para jugar al fútbol o para, yo que sé, para hacer equilibrio, ¿no? O sea, algunas cosas, ¿no? No sé si te has encontrado con gente así que es que desde el principio lo ves y dices, este tío nació para explorar cuevas, ¿no? Porque además no hay que olvidarse que lo que admira el principiante es precisamente a la gente, pues a la gente que ha hecho exploraciones extraordinarias, ¿no? Y que son los que van a lo desconocido, precisamente. Claro, uno entra ya con la topografía, con toda esa información que tú dices, de una manera pues mucho más tranquila, más controlada, ¿no? Pero en teorías lo que se quiere llegar es al paso final de decir, yo me gustaría poder descubrir mis propias cuevas, ¿no?
Pues bueno, eso es una mezcla de muchas cosas, sí. Pero sí que he tenido algún alumno que, bueno, no he tenido alguno, he tenido varios alumnos que al final después se han convertido en exploradores y algunos han explorado cuevas muy interesantes y bastante conocidas, ¿eh? Alumnos y alumnas. Con estas habilidades especiales. Pero lamento decirte que el comienzo de todas esas personas siempre es muy parecido. Aunque después, cuando se convierten en esos exploradores que conocemos, decimos, joder, qué menudo temple, qué dominio, qué poderío, el comienzo suele ser tímido. Es como la gente descubre la primera parte. Y a medida de que va descubriendo cómo se bucea en una cueva, es que van surgiendo los otros instintos. Es cierto que este tipo de gente especial, desde que cae en el agua, le ves eso, le ves esa acuaticidad que les hace especiales. Eso que cuando les corriges un ejercicio, se lo dices una vez y la próxima vez lo hacen casi perfecto, ¿no? Y si esa persona después tiene curiosidad, casi seguro que se convertirá en un explorador.
Qué bueno, qué bueno. La verdad es que es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Por aquí lo que pasa es que tenemos fijación en algunos casos de algunos exploradores y echamos muchas veces manos de ellos. En el caso, pues, del Roald Amundsen, que yo lo cito muchas veces, precisamente porque habla como que la aventura en realidad es la preparación. Es decir, que no, que él decía que no había que dejar nunca nada pues a la suerte o a la... ¿Sabes? Que la suerte es para el que la merece y el que se la ha currado. Una cosa así, ¿no?
Uh-huh.
No sé si en la cueva esto es también tan vital y tan importante como eso, claro.
Es importantísimo. La suerte se construye con cuando preparas tu equipo, cuando limas cada uno de los detalles que tienes que tener en cuenta, cuando en cada inversión y sales anotas en una libreta aquellos pequeños detalles que te han fallado o las cosas que crees que debes mejorar, cuando has conseguido hacer la planificación exactamente como la planificaste y no has tenido que cambiar prácticamente nada de tu plan original, uh-huh. En la medida de que eres capaz de ir limando estas cosas, es lo que tú dices, vas construyendo tu suerte.
Uh-huh.
Normalmente, no siempre, pero muchas veces cuando te falla un regulador en una cueva, nunca te falla de manera espontánea.
Claro.
Quizás en uno o dos buceos anteriores ya notabas que iba un poquito raro o te salían unas pequeñas burbujas y dijiste, bueno, no pasa nada, alguna juntita se habrá corrido del sitio, pero está bien.
Uh-huh.
Y lo dejas. Y pasan dos semanas y sigue buceando, y pasan tres semanas. Y un día, el más inesperado, te falla el regulador. Y dices, joder, qué mala suerte he tenido. No has tenido mala suerte.
Te venía avisando.
El regulador te dio una pista hace mucho tiempo, pero tú pensaste que no era tan importante, y realmente no era tan importante.
Claro.
Pero los buenos buceadores, los que se dedican a explorar, mantienen su equipo en perfectas condiciones, por lo menos los buenos,
Claro.
Siempre. Y lo que te decía, yo aprendí de uno de mis instructores a cuando salgo del agua, saco mi wet note, mi libreta, y suelo apuntar a tomar algunas pequeñas anotaciones de aquellas pequeñas cositas que podía mejorar, o digo, el mosquetón de esta linterna lo tengo un poquito suelto, igual tengo que corregirlo, y procuro que para el siguiente buceo estos detalles estén.
Uh-huh.
Y así ayudamos a que la suerte esté a nuestro favor.
Está clarísimo. Muy bien, Óscar, pues oye, se me quedan cosas en el tintero, pero no tenemos tiempo. Entonces, una vez un espeleobuceador me dijo que de alguna manera estabais como, digamos, entrenados también en el sufrimiento. Y esto me gustaría que lo desarrollaras el próximo día, si te parece.
Vale. Si ¿Vale? quieres podemos hablar del sufrimiento en el buceo en cuevas.
Por ejemplo.
Suena bien, ¿eh?
Suena muy bien.
Ya te contaré lo que es unos porteos interesantes
y
mucha cantidad de material. Tan próximo lo hablamos.
Sí, señor. Muy bien. Óscar, pues un placer, como siempre, tenerte por aquí y te tenemos por aquí pronto repitiendo con la cara oculta.
Vale, muchas gracias, Rol.
Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao, chao.
¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces un curso de cuevas es para ti. La Cueva del Agua, el Pozo Azul, la Cueva del Morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto side mount y full cave instructor, Óscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com. ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com. Bienvenido al lado oscuro. Si el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido, encontrarás fascinante que siempre hubo quien experimentara el riesgo de un viaje a lo desconocido, inventando de la nada los mecanismos y equipos que lo hicieron posible, o recogiendo el testigo de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain quiere ser la memoria viva del paso del tiempo, recogiendo el inmenso patrimonio cultural de la historia del buceo en España, equipos originales, bibliografía y también las crónicas personales de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas. Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado, un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte
socio de la HDS.
¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas. Dan Europe ha estado ayudando a los buceadores desde 1983, proporcionando asistencia médica de emergencia, planes de seguros específicos para buceadores y organizando actividades para promocionar la seguridad. A veces todos necesitamos a alguien que nos ayude o nos proteja. Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. Nadie sabe lo que puede hacer hasta que decide intentarlo. 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras con un objetivo claro: compartir su inmensa pasión por el mar con el mundo. Diving, snorkeling, freediving, spearfishing, entra en una nueva experiencia. ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? Tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años, la pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene Mares. El espacio Mi Cuaderno de Buceo es tu logbook personal, a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo. Anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión, o aquella que recuerdas de modo más especial, o puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador, reales o imaginadas, y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges. ¡Anímate, buzo! Este otoño tienes un hueco aquí en la radio. Ponte manos a la obra y escríbenos, ya sabes, al buzón del programa aolderradio@gmail.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689-376961. Bueno amigos, la semana pasada iniciamos un nuevo relato, esta vez de los largos, que pescamos de la red de aquellos que fueron enviados al concurso de relatos de buceo de nuestros amigos de viajarsolo.com, en la voz de Anaís Baranda, y que se titulaba Diario de Sipadán. Esta noche hacemos la segunda entrega.
Barracuda Point. Decididamente no es la época de la barracuda, ni rastro de los fantásticos bancos de barracudas que vimos en vídeos de internet. Aún así es un gran punto de inmersión, sobre todo por los tiburones puntas blancas. En el agua nos quedamos los últimos, como siempre. Hoy con el cámara todo el mundo quiere salir en el vídeo. Tiramos varias fotos de ambiente con mi segunda dedicación, posar. Hasta ahora apenas habíamos hecho ninguna. En el último tramo de la inmersión empiezan a aparecer tiburones. Hay momentos que contamos 5 o 6 juntos, es un espectáculo. De primeras están bastante huidizos hasta que desaparece todo el mundo y nos quedamos Carmelo y yo. Empiezo a notar más proximidad. No sé si es curiosidad o que ya somos minoría, pero los puntas blancas aparecen más confiados. Creo que nos están estudiando, van y vienen en torno nuestro, acercándose más. Observo el ir y venir de los tiburones. Se para uno enfrente de Carmelo, posando para la foto. El segundo hace lo mismo a su lado. Un tercero que ronda por aquí también se alinea con otros dos. ¡Espectacular! Parece que están desafiando a Carmelo, los tres parados frente a él. Hay otro más bastante cerca dando vueltas. No sé si son cosas mías, pero noto cierta tensión en el ambiente, a ver si van a mirarnos de otra manera. Vuelvo a hacer señas a Carmelo para irnos. Alcanzamos al grupo y subimos a superficie. Me ha gustado mucho la inmersión. He notado que me subía la adrenalina en un momento con los tiburones. ¡Guau! ¿Qué será el día que nos encontremos con los grandes? Tercera inmersión. South Point. Hay corriente. iniciamos la inmersión por la parte superior, a unos 15-17 metros. En un momento que cambia la corriente, vemos al grupo que vuelve. Cambiamos a favor. Al rato ocurre lo mismo y volvemos a cambiar. Parece la calle del pueblo los domingos. Todo el mundo calle arriba, calle abajo. A pesar de la corriente, la inmersión resulta sencilla. Es semipendiente, con multitud de rocas y corales duros. Mucha vida y muchas tortugas. Las que están un poco lejos ni las perseguimos, como los primeros días. Más adelante hay más. Alargamos la inmersión, como siempre, lo que podemos. Salimos los últimos, en torno a la hora de buceo. Y como nadie se queja de momento, seguimos abusando. Es lo que tiene si Padán no quiere salir del agua. Jueves. Hoy es el último día de buceo de nuestro entrañable grupo. Les vamos a echar de menos cuando volvamos a la selva de orientales. 5:30 a.m. Drop off. Para mí, el mejor punto de buceo de Sipadán. Otra de las ventajas de esta hora es ver amanecer en el barco. Salimos de noche y en el trayecto a Sipadán, 15-20 minutos, se abre el día. No hay ganas de hablar ante este espectáculo, solo queda deleitarse la vista. La minúscula isla al fondo, cada vez más cerca, definida por el verde de las palmeras que ocupan su pequeña extensión, enmarcada por el aro blanco de la arena. Y el sol abriéndose paso entre las nubes, rompiendo la oscuridad. Allá vamos con nuestro neopreno puesto, un café y poco que hablar. ¿Qué nos regalará hoy Sipadán? El día está nublado y menos cálido que otras mañanas, con pinta de llover. Amir, el guía, nos indica que vamos a permanecer un rato a 5 metros para ver los peces loro jorobado, frecuentes en este punto y esa profundidad. Es un pez bastante más grande que el loro, destaca por su joroba en la frente y su prominente dentadura. A ver si hay suerte. A la indicación de Amir nos tiramos. Según caigo veo pasar 3 o 4 juntos, sí que es grande. Carmelo ya está haciendo fotos. Ahora parece un grupo mucho más numeroso, van en manada, alineados como una procesión o más bien un rebaño. Es un espectáculo. Pasan a nuestro lado a buen ritmo, sin perder al grupo ni mutarse entre nuestra presencia. Parecen mirarnos, con ese gesto peculiar que les confiere la boca abierta cargada de dientes. ¡Pero si parece la boca de un burro! Un mordisco de este bicho sí que tiene que doler. Además, tienen pinta de que muerde uno y te muerden todos. Cualquiera se anda con tonterías, su presencia impone. Segundo, Turtle Patch. Este punto de buceo es uno de los que más me gusta. He desistido de bajar mi Olympus porque no me hago con ella, así que nos turnamos la Canon. Es muy difícil, mucho más de lo que parece, lograr una buena foto. Cuando me quiero dar cuenta, estoy disparando fotos como loca, hay que pensar más. Encuentro unas rocas con varios peces ángel emperador que entran y salen de los recovecos. Me posiciono y espero el momento en que aparezcan dentro del encuadre. Después de varias tomas y demasiado tiempo allí, el que aparece en el visor es Carmelo, haciéndome señas con cara de pocos amigos. ¡Oh, oh! También es una buena foto. ¿Por qué no? ¡Flash! Tercero, Lobster Wall. Quizás la mejor de Mabul. Es una pared vertical repleta de vida pequeña. Encuentro miles de bichitos que fotografiar. Veo a Carmelo atareadísimo. En las paredes cuelgan una especie de flores amarillas que las llenan de colorido. Veo a todo el mundo bicheando con las linternas. Llega mi turno Canon. Hoy se me da mejor. Quizá porque los pequeñines no se mueven y resulta más fácil pensar la foto. Carmelo me localiza varios nudibranquios muy llamativos, por lo que voy de roca en roca disparando fotos. Aprovechamos la tarde para dar un paseo por el pueblo que aún no lo hemos visto. Sergio nos acompaña para indicarnos el único punto con cobertura en la isla, un montículo más allá del pueblo. Tardamos más de una hora en llegar. Llevo la cámara y voy parando cada 2x3. Está lleno de críos pequeños, corriendo por todas partes. La gente es muy amable. Todos nos saludan. Pasado el hotel Water Bungalow, están las casas del pueblo y más adelante la montaña de la cobertura. Después del largo paseo nos preparamos para la cena. Hoy toca vídeo. Con unas cervecitas, ocupamos el salón de la televisión a ver qué nos trae el cámara. ¡Es la risa! Vaya rato más bueno que pasamos, desde el comienzo al final del vídeo, con la grabación de Carmelo metido en el pilón de endulzar los trajes. Nosotros madrugamos mañana, nos toca a las 5:30, así que nos despedimos del grupo que se van a tomar alguna que otra cerveza más. Viernes, 5:30 a.m. desayunados en nuestro barco de chinos rumbo a Sipadán. Nos ha tocado una instructora, Madi. A ver qué tal. Drop off. Bien, quería repetirla. Penúltimo día de buceo. Parece que no iba a llegar, pero esto se acaba. En el barco, viendo amanecer, intento memorizar este momento, para cuando nos hayamos ido y Sipadán sea un bonito recuerdo. Hoy intentaré más que nunca disfrutar de nuestras últimas inmersiones en este fantástico lugar. Madi nos divide en tres grupos de cinco. Mejor, a menos patadas tocamos. El día vuelve a estar nublado. Al agua. Nada más sumergirnos noto la corriente y mucha vida. Es lo bueno de las corrientes. Un cardumen de jackfish a muy poca profundidad y varios atunes enormes, yendo y viniendo. Nos quedamos parados, contemplando la escena. A unos 15 metros en un recodo que hace la interminable pared vertical, con la mirada hacia lo que pasa encima nuestro. En un momento aparecen los jorobados, puntas blancas, los atunes, los jackfish, todo visto a contraluz, es puro espectáculo. Sobran una decena de chinos, nada más, que se agolpan a porrazos, en el escaso espacio del recodo. Carmelo no para de tirar fotos, yo contemplo la vista, quieta, de abajo hacia arriba, disfrutando del desfile. Es un momento para recordar. No sé describir lo que siento, éxtasis, estoy emocionada, este instante vale las 30 horas de vuelo. El grupo se ha ido, hay que avanzar. Vamos los últimos. Veo la botella lejana de un grupo y muy por detrás de mí Carmelo en un coral rojo con los labios dulces. El paseo por drop-off es increíble. A la derecha la pared que se pierde en el abismo. A la izquierda el enigmático azul que oculta todos sus secretos. Mirando al azul la vista se me va. Es como una alucinación, solo azul. Se pierde la dimensión, reflejos de luces, los rayos solares o el movimiento de algún gran pez. Es una caja de sorpresas. Puedes esperar cualquier cosa en cualquier momento. Esta es la magia del azul. Sigo la pared, con enormes gorgonias descolgadas por ella. Los corales, como abanicos desplegados, se agarran a la roca suspensos en el azul. En los recovecos pequeños bancos de peces, los labios dulces también se dejan ver. Ya he perdido el grupo, Carmelo sigue más atrás. Respirando hondo, sigo contemplando el imponente escenario a mi alrededor. La falta de luz otorga un aire fantasmal, parecido a la sensación que produce la niebla en las calles. Aquí, sola conmigo misma, tengo la mente en blanco. Solo queda sitio para disfrutar, el único sonido, mi regulador, que transcribe con burbujas mi respiración pausada. El mundo se ha detenido. ¡Qué sensación de plenitud! Estoy en los dominios del rey del mar. Mirando al azul, reconozco la inmensidad del mar, mi insignificancia en este gran mundo regido por otras leyes, otra vida lejana a la que no conocemos, magnífica. Todo fluye sin prisa, sin sonido. Espectadores de un mundo infinito que nos consiente pasear por él. Una breve estancia al borde de la cima para descubrir una infinidad que nunca conoceremos. Un mundo inconquistable que durante una hora nos hace olvidar que no podemos quedarnos, visitantes privilegiados con tiempo límite de permanencia. Mi nirvana termina al ver a Madi esperándonos en la parte superior. Vamos subiendo, lentamente. Se acabó Drop Off.
Bueno, pues nada, avanzamos en la crónica de Sipadán, un pasote de historia que a buen seguro muchos de los que nos escuchan quisieran pasar ellos. Pero en fin, una cosa que me ha quedado con la frase, sobran una decena de chinos, un poquito de por favor, un poquito incorrecta políticamente. Vaya, que las inmersiones multitudinarias son un engorro, es un hecho, pero da igual que sean chinos o de cualquier otra nacionalidad, pero bueno... Disculparemos que la narradora se haya tomado la licencia. La semana que viene, el desenlace. Esto promete. Y ya sabéis, amigos, la próxima semana más relatos e inmersiones. Envía el tuyo. ¡Anímate, buzo!
Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos. Una fórmula para que los oyentes de al otro lado del espejo
podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios, porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos. O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana que acaba de poner en marcha una iniciativa y queréis compartirla con toda la comunidad, qué sé yo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones o, si lo prefieres, un micro relato ambientado en el mundo submarino, un comentario que te apetezca hacer al programa o simplemente un saludo, quizá desde tu crucero vida a bordo. O, ¿por qué no?, invitándonos a bucear, a comer o a tomar unas cañas. No te cortes, sé tú mismo. El número de WhatsApp de Al Otro Lado del Espejo es el 689-376-961. Esta vez queremos escucharte a ti. Una efeméride es un hecho relevante escrito para ser recordado, conmemorado o celebrado en un determinado día. También es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al Otro Lado del Espejo ha cumplido 12 añitos, un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. Bueno, directamente vamos al día 19 de mayo de 2018. Hacíamos el programa número 288 de Al Otro Lado del Espejo. Este fue nuestro plan de inmersiones. Hacíamos una conexión internacional con Gran Bretaña. Charlábamos con Gemma Smith, Ambassador Paddy, CCR Cave Instructor y Pacific CCR Trimix Diver, después de sufrir un trágico accidente en el que literalmente casi pierde sus piernas, algo que afortunadamente solo quedó en un buen susto. Nuestra traductora simultánea fue Belén Andrés. Nos hicimos visitar por la doctora Bárbara Molina de Buceo y Salud. Tocaba la revisión médica de aptitud para el buceo, a ver si la pasábamos. Y sí, la grabamos tal cual. ¿Pasé las pruebas? Inés García nos llevó de nuevo en una inmersión de biología marina con mis amigos los peces, que nos habló del pulpo pelágico, un pulpo escurridizo que despertaba nuestra curiosidad. Charlábamos con Ricardo Íscar, director del documental Aire, que se encontraba en aquellos momentos en plena campaña de crowdfunding en la red. Objetivo conseguido. Llegaba Gloria Delgado y el proyecto Pescares volvía con su espacio sobre las reservas marinas, en el que nos hablaba de la reserva de Levante Cala Rayada. Y terminábamos otro programa de Al Otro Lado del Espejo como otra gota que sumar a nuestro nutrido patrimonio radiofónico y que siempre tenéis a vuestra entera disposición en nuestro sitio de iVoox.com.
¿Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi 500.000 de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inmersiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil, manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año, con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización. Como su línea de emergencia 24/7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising en la tienda Dan. Además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora a Dan Europe.
Agenda de propuestas para que tu intervalo en superficie hasta el próximo buceo sea más liviano y llevadero. Vamos con las propuestas. Un año más, la red de vigilantes marinos se lanza a la mega campaña de limpieza de fondos marinos y playas, sumando esfuerzos al proyecto Libera, un metro cuadrado por la basuraleza, reuniendo en un solo día a miles de voluntarios y buceadores de todo el mundo. ¿Qué cuándo? El próximo sábado 11 de junio, en más de 30 puntos diferentes. ¿Quieres sumar tus aletas? Si eres un club de buceadores, envía ya un correo a info@vigilantesmarinos.es y recibirás toda la información. ¿Qué quieres participar como buceador voluntario? Escríbenos al programa a olderradio@gmail.com y te ayudaremos a encontrar el grupo que tengas más cerca. La ciencia ciudadana y el mar te necesitan. Únete a la campaña de limpieza de fondos de la red de vigilantes marinos. Decimoprimera edición del Open Photosub Costa Blanca Guiset Alicante. ¿Cuándo? El próximo 28 y 29 de mayo. Se trata de una competición Photosub valedera para la Copa FEDAS de la Comunidad Valenciana, en las cristalinas aguas de la Reserva Marina de Tabarca. Como podéis imaginar, un auténtico lujo submarino. Anímate y participa en este clásico de la competición Photosub. Ya sabemos que lo importante es bucear, pero también contarlo a través de tus imágenes. Apúntate ya en el correo del Club Giset de Alicante, imagen@giset.es. Nos vemos en los mares. ¿Eres de los buzos perdidos? ¿Te cuesta lo que no está escrito volver al cabo de fondeo? Pues atento, que este evento puede ser la clave para resolver tus problemas bajo el agua. Orientación subacuática, teoría y práctica. Organizado por la FEDAS, la FEMDAS y la sección de actividades subacuáticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Apúntate dos fechas, 7 de junio, online vía Zoom, y 11 de junio, práctica en las Lagunas de las Madres, Arganda del Rey. Toda la información en su evento de Facebook con el título Orientación subacuática, puertas abiertas, o enviando un correo a información@fmdas.com. ¿Una idea para regalar? ¿Qué te parece un tesoro del fondo del mar? La bodega submarina Crusoe Treasure, para que tú me entiendas, te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad, madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico. Entra en la bodega virtual underwaterwine.com, las dos con W, y elige el vino especial que te guste. ¿Que no sabes cuál? No lo dudes. Puedes pedirles una cata virtual personalizada y te ayudarán a disfrutar a tope los matices de un vino que reflejan al máximo la influencia del mar. Y además, si eres oyente al otro lado del espejo, con el código AOLDERRADIO21 obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos. Este año brinda con un tesoro del mar, con Crusoe Treasure. ¿Te gusta la fotografía y también el buceo? ¿Tienes una colección impresionante de fotos, pero se te resiste el Photoshop? El más potente y popular editor de fotografías que te puedas imaginar. Puedes retocar y ajustar tus propias imágenes como un experto técnico de laboratorio. Si quieres, yo puedo enseñarte. Envía un mensaje al WhatsApp 689-376-961 y apúntate al próximo curso online. Si quieres mejorar tus fotos, sacarles toda la información que guardan o hacerte copias de calidad museo, mándame un mensaje al 689-376-961. Te espero. Más información en privado. Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Queremos recordar a los profesionales del sector del buceo, fabricantes, agencias de viaje y otras empresas del sector que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar, que estamos deseando que nos llamen y poder colaborar. Siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo a través de la difusión en nuestro espacio de la radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio@gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Aquí termina nuestro programa 497. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Te invitamos a apoyar el programa con una suscripción voluntaria en nuestro sitio de ivox.com. Buen fin de semana, buena mar a todos, felices inmersiones a los buceadores, buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana, muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo. Nuestros saludos hoy van para Mehdi Babarsat, Laurita Piñeiro, Máximo de Bortoli, David Arevalo Tordillo, Edgar González y Yuiki Kumaki por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también para mariaje.fernández.g, hormigón-impreso-cantabria, hiperbárica-granada, doctor-granada, Sitnikova-N-V y Silva Calcerrada por hacer lo propio en nuestro Instagram, y a todos vosotros, los que estáis ahí al otro lado, por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Mil gracias. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo, en la producción y en las voces, Gloria Delgado, Inés García, José Coronel Gualdrapa, Sergio W. Smith, Oscar L. García y Anaís Baranda. En la despedida del programa, Gael Cáceres. Y en los controles, en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que paseano abrazo. Saludos salados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. No te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós.
Al otro lado del espejo, al área de buceo y el mar.